Onda Madrid.
Muy buenos días a todos. Festividad de la Almudena en Madrid, primeras nieves del año en Sierra Nevada, así que les damos la bienvenida. Esto es Madrid Directo. Vamos a empezar. Ya saben ustedes que a pesar de ser festivo, el Tribunal Supremo ha abierto sus puertas para escuchar las declaraciones de Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña. Allí han dicho, tanto Forcadell como los dos miembros que hasta ahora han declarado, lo harán los demás esta tarde, bueno, pues han dicho que acatan la aplicación del 155 y aseguran que la declaración de independencia fue un acto simbólico. Esta tarde se sabrá, después de una vistilla, si salen en libertad con medidas cautelares o si van a prisión. Se lo vamos a contar en directo en este programa. En este día festivo saludo a Carlos Honorato. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves.
Las redes sociales están activas. Hombre, a pesar de ser festivo en la comunidad.
¿Crees? Pues están un poco...
¿En Madrid?
Desde que hay 280 caracteres en Twitter, a mí me cuesta más leer, porque es que la gente ya se ha vuelto densa y nos está costando. De hecho, me recuerdan que hoy no solo es el santo de la onomástica de las Almudenas, sino de las Eustolias. ¿Eh? No sé si conoces a alguien.
¿Eustolias?
Agripinos, Benignos y Timoteos. Además, en Estados Unidos es el día de Carl Sagan. Uh-huh. Y en Azerbaiyán la fiesta de la bandera nacional. Y todo eso le ha dado tiempo a poner en un tuit.
Oye, pues muchas gracias.
Y saludos.
Oye, ¿has dicho que de las Eustolias?
Eustolia.
¿Eustolia?
Si hay alguna Eustolia que nos escuche, por favor,
bien,
que se ponga en contacto con nosotros.
Es el primer día que escucho ese nombre. Fíjate, mucho más sencillo saludar a las dos Cármenes.
Hombre.
Carmen Tomás, muy buenas.
Tardes.
Carmen Chumarín.
Hola, buenas tardes.
Aquí, a pie del cañón.
¿Habíais escuchado alguna vez lo de Eustolia?
No,
¿verdad?
No, ni
bueno,
se me
pues
ocurriría ponérselo a nadie,
pero nuestro
con buena intención.
Nuestro compañero se llama Eupropio, que tampoco...
Hombre, Eupropio.
Que tampoco está mal.
No, no está nada
digo
mal.
Digo de raro, digo de... No digo de feo,
no, no,
nada,
no.
Digo de raro.
Te aseguro que Eupropio es que como no hay otro más, por
eso,
lo menos aquí en Madrid...
Pues igual le pasa igual a esta otra santa.
Eustolia.
Que haya muchos de estos,
¿eh? No, Eustolia. No, bueno, de momento saludamos a las Almudenas. Vamos a ir con nuestra unidad móvil. Son las 4 y 7 y vamos a estar durante toda la tarde presente en esta festividad en las calles de Madrid. Ya está Paloma Nolasco, me imagino que en las cercanías de la catedral. Saludos, Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, en las cercanías y todavía en la unidad móvil montadas, porque es que el tráfico es abundante. Muchísima gente está aquí en la calle Bailén, en el entorno de la Catedral de la Almudena. Hace un sol espléndido y nosotros buscando sitio para desplegar nuestra unidad móvil y comentaros muchas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en este día festivo en Madrid, que aquí en el entorno está de lo más tranquilo. Muchos puestos de flores, mucha gente accediendo a esa plaza central que da acceso a la Catedral de la Almudena y con mucha tranquilidad, se nota que es un día festivo y que el tiempo acompaña, Nieves.
Muchísimas gracias a Pedro Sánchez Noriega y a Paloma Nolasco, que van a estar a lo largo de toda la tarde pues contándonos cómo viven los madrileños la festividad de la Almudena. Nosotros vamos a mirar hacia la política y sobre todo hacia la justicia. Vamos a ello. Ya sabemos algo más de las declaraciones prestadas ante el juez Llarena, declaraciones de Forcadell, de Lluís Corominas y de Lluís Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía. Hay un evidente cambio de estrategia en la defensa. El fiscal general del Estado manifestó hace unos días que si hubieran acatado la Constitución y el 155, Junqueras y los exconsellers, a lo mejor alguna cosa habría cambiado. ¿Eso qué puede significar, teniendo en cuenta que han acatado la Constitución en el día de hoy, Forcadell y la Mesa? Y han manifestado que la declaración unilateral de independencia fue un acto simbólico. ¿Va a cambiar algo? Se lo pregunto a las Cármenes. ¿Hay un cambio en la estrategia? ¿Hay un cambio en las declaraciones? ¿Qué os parece?
Vamos a ver si hay un cambio en la Fiscalía y en el Supremo, en los jueces, que no sabemos todavía. Ahora, como haya un cambio, es que la Navidad está cerca. Yo no le encuentro otra explicación, porque claro, si yo cometo un delito y luego voy delante del juez y digo, ay no, que era una broma, y vale, pues entonces me callo. Pero a mí me parece que esto, en fin, otra cosa es que el gobierno, como dicen, pues si al gobierno le interesa o le deja de interesar, a mí todo eso me da igual. Yo digo, si unas personas han cometido un presunto delito y ahora, porque les da miedo la posibilidad de ir a la cárcel, se retractan de eso y dicen que todo era una broma, yo, sinceramente, pensaré que estamos en Navidad, solamente se me ocurre eso.
Bueno, acto simbólico es lo que dicen, pues que es un poco... claro, ¿se tomaban como acto simbólico los independentistas que estaban en la Plaza de San Jaume esperando si había declaración o no? ¿Tú crees que no?
Vamos a ver, yo creo que no. Es cierto que han reculado de una manera ostensible, que es cierto que lo del resort de Soto del Real, pues evidentemente no es agradable para casi nadie, de Soto del Real o de Estremera o de donde sea. Y también es verdad que pueden haberse acogido a lo que dijo el fiscal general del Estado, que tú citabas hace un momento. No olvidemos también que, no obstante, se salven o no, decida la juez una cosa u otra, las cautelares que sean menester después de las vistillas, les mande o no a prisión, lo que está claro es que no podemos olvidar, además que estamos ya en campaña electoral y que, aunque no hayan conseguido que haya coaliciones y tal, van a pagar, en un sentido o en otro, van a pagar lo que digan y lo que les pase. De momento, es bastante llamativo esta marcha atrás que han dado en sus intereses por la República de Cataluña, y hay que ver que esto era simplemente un acto simbólico y que el 155 lo acatamos. En fin, me parece muy bien, desde el punto de vista ciudadano, que vayan a acatar la legalidad, pero es sorprendente porque parece ser que eso no sucedía antes.
Y la segunda derivada, que es, ¿Y ahora los que están en la cárcel, los que están en Bruselas de fiesta, pero esperando lo que les pueda venir, ¿qué nos van a contar? O sea, ¿ahora nos van a contar que sí que hubo declaración de independencia? O sea, aquí hay claramente el juez, vamos, yo si fuera juez diría, pero vamos a ver, ¿me están tomando el pelo o qué? Porque aquí o todos dicen que efectivamente eso fue simbólico y ahí no se hizo ningún acto ilícito, que fue una broma, pues entonces vale, pero es que hay gente en la cárcel por decir que sí que fue, que además van a seguir haciéndolo. Puigdemont ha dicho anoche que va a montar una estructura paralela en el exilio y no sé qué y no sé cuántos, luego por lo tanto nos están tomando el pelo.
Bueno, lo que pasa es que
Cadell y los demás,
el derecho de defensa, evidentemente, que asiste a todo el mundo, es como si quieren decir que es un el toro que mató a Manolete, si es mejor para ellos.
Por eso hablo del juez, no de ella.
No, ya. Evidentemente, por otra parte, hay hechos absolutamente públicos y comprobados de lo que han hecho, pero también es cierto que ratificarse ante el juez es muy importante, y si no lo hacen como tal, pues evidentemente esto puede tener una cierta incidencia en lo que decida la magistrada. Ahora bien, esto hasta que no hable ella, estamos especulando puro y duro.
Claro.
Bien, es cierto además otra cosa, que bastantes juristas coinciden. Bueno, he hablado con algún magistrado y sobre todo algunos de los abogados, no de ellos, pero sí de los que tienen aquí en Madrid, y que coinciden en que a lo mejor esto termina en que se lo lleve todo el Supremo, toda la causa pase a un solo paquete, y que por tanto el Supremo el otro día no dictó como tales esas medidas. Vamos a ver hoy. Es muy importante, obviamente, que esperemos a ver lo que dice el juez.
Pero la Audiencia Nacional ya ha dicho que es competente en este
sí,
asunto.
Sí, la Audiencia Nacional sí. Lo que sucede es que la Audiencia Nacional es un tribunal extraordinario, como sabemos, que fue creado para otra cosa.
La rebelión es un delito extraordinario, la secesión, todo eso es extraordinario, no
vamos
la malversación.
Vamos a ver.
Bueno, voy a interrumpir a las discutidoras para escuchar al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que nos está escuchando, don Celso Rodríguez. Saludos, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, mejor dicho. Saludos.
Buenas tardes, hola.
Celso, sí que queremos que usted nos ilumine en esta tarde, porque intuimos que ha habido un cambio evidente en la defensa de Carme Forcadell y del resto de la mesa. Parece ser que el fiscal general del Estado dijo hace unos días que si hubieran acatado Junqueras y el resto de los consellers la Constitución y haber manifestado, en fin, que acataban absolutamente el 155, pues que no les hubiera ido como les fue el ingreso en prisión. Intuimos que puede haber un cambio al haber acatado ellos hoy en sus declaraciones el 155, la Constitución, y decir que la declaración de independencia fue un acto simbólico. ¿Es posible, esta pregunta tan larga deriva en que es posible que eludan la cárcel esta tarde?
Bueno, mire usted, de momento por lo que yo he podido seguir a través de ustedes, a través de los medios, solamente ha declarado la señora Forcadell y me parece que otro querellado más.
Lluís Corominas y Lluís Guinó, sí, también.
Faltan, por lo tanto, todavía algunos querellados más por prestar declaración esta tarde. Naturalmente, el contenido de una declaración judicial, como es la que se produce en el día de hoy, o en cualquier otro supuesto, cuando se cita a declarar una persona contra la que se sigue un proceso penal, es el elemento fundamental sobre el que el juez ha de adoptar la decisión que sea. También hay que destacar que ningún juez puede decretar la prisión provisional de ninguna persona si no lo pide el Ministerio Fiscal o la acusación que esté personada en esa causa. De modo que, ante todo, la valoración de la trascendencia de esa declaración, en primer lugar, corresponde al fiscal, puesto que si de esa declaración llega el convencimiento de que no resulta procedente ya pedir su prisión, no la va a pedir y, por lo tanto, el juez no podría decretarla. De modo que, ante todo, es el fiscal el que debe valorar si las declaraciones que en el día de hoy es posible que sigan un derrotero o un contenido distinto de las que se prestaron hace días en la Audiencia Nacional, pues si considera que esas declaraciones, en fin, satisfacen de algún modo los objetivos que se buscan sobre los motivos que han llevado a todas estas personas a cometer todos estos hechos durante este tiempo y no solicita la prisión, pues claro que el juez no la va a decretar.
Bien, estaremos entonces pendientes de la petición de la Fiscalía, pero habiendo escuchado ya al fiscal general del Estado diciendo que si hubieran acatado la Constitución, otra cosa habría pasado, intuimos que puede el hecho de acatar la Constitución, dar por válido la aplicación del 155, incluso Forcadell ha manifestado ante el juez que lo que hizo fue nada más ponerse en marcha el 155, pues disolver el Parlament. Ha dicho igualmente que como presidenta no puede impedir votaciones y que siempre ha defendido el pacifismo. Está diciendo que no ha alentado la violencia. ¿Todos esos mensajes que ha lanzado ya Forcadell hace posible que, en fin, la petición de la Fiscalía no sea la misma que hace unos días? ¿No le parece a usted que puede haber un cambio bastante radical?
Bueno, pues sí, es posible deducir de esas palabras del Ministerio Fiscal que ante una declaración de contenido tan distinto a las anteriores, pues modifica su postura. Lo que yo creo que sí podemos aclarar es que el contenido de esta declaración judicial no tiene por qué cambiar el curso o el destino final del proceso que se ha iniciado. Todo querellado, todo imputado, tiene derecho a declarar lo que quiera, como también tiene derecho a negarse a declarar. Y por lo tanto, me parece perfectamente legítimo que en una estrategia de defensa una persona naturalmente exponga ante el juez aquellos argumentos o aquellas líneas de argumentación que más le favorezcan. Ahora bien, los hechos que se han cometido ahí están. Son los que son.
¿Para usted qué hechos?
Desde la declaración de hoy.
Sí.
Se van a enjuiciar haciendo acopio de muchas otras pruebas. Por lo tanto, me parece muy razonable, muy comprensible que en una estrategia de defensa se pretenda presentar el desarrollo de los hechos de la forma más suave posible, por decirlo así. Me parece una línea de defensa, pues como le digo, muy lógica. Ahora, de la declaración de hoy, por mucho que cambie,
sí,
no va a cambiar el curso de la investigación y lo que pueda ser el resultado final de todo este proceso.
Claro. Celso, me interesa muchísimo el saber para usted qué hechos piensa que se han cometido, independientemente de la defensa de Forcadell y de lo que hoy estén manifestando, que era todo simbólico. Bueno, ¿Qué hechos cree que se han cometido?
Nadie podrá dibujar con precisión los hechos cometidos, distinto del juez que instruye la causa, porque es el que los va a conocer. Ahora bien, por lo que hemos conocido, por el contenido de la propia querella de la Fiscalía General del Estado, pues mire, en primer lugar, me parece que la mesa del Parlamento ha desobedecido palmariamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, donde les advertía que no podía de ninguna manera proseguir el trámite, por ejemplo, de la ley de transitoriedad jurídica y de la llamada ley de referéndum de autodeterminación. Y pese a ello, pese a estar suspendidas y estar advertidos y requeridos por el Tribunal Constitucional y contando también con informes negativos de los servicios jurídicos de la Cámara, el letrado mayor, el secretario general, sin embargo, pues la tramitación de esas leyes siguió adelante. Yo no sé, no me corresponde a mí calificar estos hechos, pero bueno, podrían estar en la órbita de un delito de desobediencia. Por otra parte, la finalidad de todos estos hechos, de todas estas tramitaciones, era declarar la independencia de una parte del territorio nacional, impulsado además por otro tipo de actuaciones. Esto corresponde ya valorarlo al órgano instructor. Bueno, pues declarar la independencia de una parte del territorio nacional negando la vigencia de la Constitución o dejándola sin efecto es uno de los elementos, es uno de los fines del delito de rebelión. Por otra parte, impedir la vigencia y la aplicación, la obediencia a la Constitución, me parece que, en fin, son hechos que están ahí y esto sería constitutivo, en cierto modo, del delito de sedición. Por otra parte, el empleo de fondos presupuestarios públicos que de ninguna manera estaban destinados a sufragar gastos relativos al referéndum de autodeterminación que está en contra de la Constitución, bueno, pues podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos. Estos hechos se han producido, aparentemente se han producido, uh-huh, en el curso de la investigación debe determinarse hasta qué punto están acreditados y qué personas han tenido participación en ellos. Y eso es el contenido de la instrucción de esta causa. De modo que, si hoy una persona, y estamos hablando en hipótesis, negase ante el juez de instrucción que participó de ninguna decisión de la mesa del Parlamento que impulsase el desarrollo o sometimiento a votación de la ley de transitoriedad jurídica, y sin embargo otros documentos, otros testimonios, otros datos que puedan ser acreditados evidencian lo contrario, como le decía al principio, veo muy lógico que una persona niegue haber cometido un hecho determinado, pero el transcurso de la causa y sobre todo su final y el juicio que en su día pueda celebrarse no va a depender en exclusiva de lo que una persona admita, reconozca o por el contrario niegue en una declaración judicial. Hay que valorarlo todo, absolutamente todo en su conjunto.
Lo ha explicado, transparente. Se lo agradezco mucho, Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Una cosa son las declaraciones que se hagan con los abogados defensores presentes y otras son los hechos objetivos que se han producido. Repito, Celso Rodríguez, muchas gracias. Son las 4:24. De esto tenemos que hablar. Es la noticia del día porque realmente es una declaración en donde dicen que fue algo simbólico.
Es que menos mal que no se juzga lo que uno dice, porque claro, es que si se juzgara, porque es que yo no lo he hecho, es que yo no he hecho nada, y el juez dijera, ah, pues ya está, venga, pues no, aquí no ha pasado nada, no. no es que yo esté diciendo, como no lo dice tampoco el magistrado, que esté demostrado todavía que han cometido esos delitos, pero presuntamente, y hay montones de pruebas, ¿no?, de cosas firmadas, de leyes votadas, en fin, toda esa panoplia de hechos, que de pruebas, que después habrá que investigar si son o no, pero lo que está claro es que hay un principio elemental que ha dicho el señor magistrado, que es, oiga, usted puede cantar la misa en gregoriano, pero después vendrán los hechos y las pruebas y los testigos y los testimonios y todo lo que usted quede para armar lo que es la verdadera causa que estamos tratando y el verdadero juicio posterior, pero no lo que yo quiera decir porque me viene bien ahora hacerme la víctima.
De todas maneras, es cierto que evidentemente los hechos son los hechos y evidentemente, por otra parte, también decía el magistrado que lo que se declara ante el juez pues tiene una entidad diferente a lo que tú puedas decir en otra instancia, ¿no? Pero en cualquier caso, me da la impresión de que el hecho de que se achiquen, por así decirlo, hombre, no conviene tampoco tirar a todo el mundo a los pies de los caballos, pero yo creo que el hecho de que hayan reculado, aparte de derecho de defensa y de estrategia por parte de los abogados y de ellos mismos, pues hombre, seguramente será considerado. Es más, lo curioso, para la justicia será considerado los hechos que se puedan demostrar, pero para sus secuaces en Cataluña, lo que va a ser muy llamativo es que no les vayan a llamar gallinas, os habéis achicado, esto de que va, como le hicieron a Puigdemont, porque iba a convocar elecciones, poco más o menos, ¿no?, de butiflé, traidor, etcétera, etcétera. Yo no sé, mientras el juez esta tarde no se pronuncie, estamos un poquito, como decía antes, especulando, pero yo querría poner el acento muy mucho también en el hecho de que estamos, al margen de que la justicia siga su curso, estamos en absoluta y plena campaña electoral y para el PDeCAT, por ejemplo, va a ser esto muy llamativo porque pintan muchos bastos. No ha querido nadie ir en coalición con él, están absolutamente diezmados. Puigdemont, que no se iba a presentar, ahora resulta que se presenta desde Bruselas. En Bruselas, a ver cuánto les dura, porque tampoco el gobierno belga, aunque ahora esté en manos del juez, le apetece mucho que esté allí Puigdemont, y lo ha dicho por activa y por pasiva. Y bueno, pues
pero ya es un hecho que han echado marcha atrás. Ya es un hecho que admiten el 155. O sea, que esto ha implosionado. Ahora, cuando venga a mí un independentista y me diga, usted es una golpista, no sé qué, ¿por qué habla del 155? Igual que Forcadell. No. O el del Podemos.
Pero
o el
sobre
del otro.
Todo, espérate tú en la estación de Sants, si esta noche no van a prisión, que yo particularmente no le deseo a nadie que vaya a prisión si vuelven en el AVE y vuelven a Sants, imagínateles llamándoles gallinas.
Pues es lo que tiene. A ver qué dicen las redes.
Es lo que tienes en una
vamos a ver, Carmenchu se puede volver también en coche y no pasa nada.
Bueno,
por cierto,
y que se lo digan en el peaje.
Sí, también.
Y a los de ayer que querían venir en coche y no pudieron entrar.
En las redes sociales. Pues según Forcadell, la DUI fue una declaración simbólica y que acata el 155. Igual alguien os está engañando y estáis haciendo un enorme daño a Cataluña para nada. Mira la última, el Mobile World Congress, esto de los móviles, que dice que os tranquilizáis o se van. Forcadell entra en pánico y dice ante el Supremo que la proclamación de la República Catalana que fue simbólica, mientras en Moncloa no les llega la ropa al cuerpo y están encomendados a la Virgen de la Almudena, que es hoy, para que ella y sus cómplices, se refiere a Forcadell, no vayan a prisión.
Son las 4:27, vamos a recibir al escritor y político español César Antonio Molina, después de esto.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Pelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos a las 4:30 recibiendo en el estudio a César Antonio Molina. Yo le agradezco muchísimo que haya venido en un día festivo. Gracias por estar aquí.
Encantado de estar siempre en aquel lugar donde tú estés.
Por favor. Vale, ya, me voy y di lo que quieras, por favor.
Tú sabes que siempre ha sido así.
Muchas gracias, César Antonio. Mira, día de la Almudena, sí. Vamos a ver qué ha dicho Cristina Cifuentes, la presidenta de la comunidad, y qué le ha pedido a la Virgen. Vamos a escuchar.
Bueno, yo todos los años pido lo mismo, que es trabajo, empleo, pero este año creo que por la situación que estamos viviendo en España hay que pedir más cosas, y yo voy a pedir unidad de todos los españoles en un momento muy difícil, porque unidos somos más fuertes, concordia, hay que recuperar la concordia entre todos.
Pues concordia, unidad. ¿Qué le pediría hoy César Antonio si estuviese en la ofrenda hoy a la Virgen de la Almudena, César?
Bueno, yo he estado en algunas ofrendas al apóstol Santiago.
Ah, claro, es verdad, como ministro.
Es mi patrón, ¿no? Y a los dos le pediría, pues quizás lo mismo, ¿no? Que vuelva la razón a este país, que logremos echar fuera el fanatismo y el sectarismo y la irracionalidad, y que volvamos a ser felices como hemos sido felices en estos 40 últimos años de nuestra historia, que nunca en la historia de España este país fue tan feliz, tan próspero, tan avanzado, tan importante en el mundo. Y lo digo sin referirme a otras épocas, pero yo creo que en esta ha sido muchísimo más, porque nuestra influencia ha sido de paz y de concordia en todos los organismos internacionales. Un país que tuvo que esperar siglos a la democracia, al parlamentarismo, después de una guerra civil, de una dictadura. Entonces, es curioso que cuando ya estábamos lanzados en todo esto, en todo lo que deseábamos mi generación, y creo que también las otras, de ser europeos, había un profesor mío en el colegio de dibujo que al final de la clase, como siempre salíamos pegándonos tortazos, decía, salgan como europeos.
¿Cómo era
y yo
eso?
Siempre
en
he tenido
orden.
Eso muy presente, en salgan orden, como ¿no? europeo, como gente civilizada. Y bueno, pues recuperar todo eso, que parecía que iba a ser permanente para toda la vida y que no iba a volver a estar en peligro este país, y sí que está en peligro.
Está en peligro, ¿verdad?
Sí, para mí sí que está en peligro, y digamos que no solo ahora. Yo lo viví muy directamente, porque tuve que luchar mucho con Esquerra Republicana, que me tocó, y el PNV siempre ha sido mucho más tratable, o en mi tierra con los del Bloque Nacionalista Gallego, y es una gente muy, o sea, no tienen palabra, no tienen no hay manera de ponerse de acuerdo con ellos, solo tienen una idea fija, irracional, esas ideas de los sentimientos por encima de todo. Bueno, y es lo que hemos visto, ¿no? un señor como Puigdemont, que vive fuera de la realidad, que vive como una especie de telenovela nacionalista en la que...
Flamenca.
Nosotros somos los golpistas, o sea, es como decir, en un campo de concentración, en Auschwitz o Birkenau o en tantos otros, como si los detenidos en el campo de concentración los acusaran de ser los nazis que los llevaban allí, ¿no? Es toda una locura, ¿no? Pero no es una locura desconocida, es una locura que ya en el
siglo
XX ya marcó todos los grandes males. Y todos los grandes males los hizo el nacionalismo, ¿no? Y por lo tanto, como una canción de Marlene Dietrich que decía que los fantasmas del futuro no volverían en una película de Billy Wilder en el Berlín de después de la guerra, todo esto, y canta esa canción y dice, los males y los fantasmas del futuro que no vendrán, pues los males futuros de ese pasado...
Parece
han vuelto,
que
lo que
vuelven,
pasa es que han
¿no?
vuelto de una manera metamorfoseada muy rara, porque antes eran como militarista, y ahora vuelven con las nuevas tecnologías, con gente joven, arreglada, que dice la paz, y está la paz, pero está la violencia por debajo, ¿no? Porque todo esto lleva tarde o temprano a la violencia, ¿no? Y es curioso porque todas las formas son distintas, pero el fondo es exactamente lo mismo.
César Antonio, vamos un segundo a la Almudena, que está Paloma Nolasco, y parece ser que con varias damas que nos pueden hablar de esta festividad y qué representa para Madrid. Así que, Paloma, saludos de nuevo, muy buenas.
Buenas tardes, efectivamente, estamos con Águeda Castellano. Está ella con nosotros fuera de la Eucaristía porque dentro de muy poquito, a las 5, va a haber una misa y, claro, no queremos molestar mucho, pero junto a ella están también Mercedes de Oñate y María Ángeles Torres, que son damas de la Corte de Honor de la Almudena. Vestidas de negro, Águeda está guapísima, una mantilla increíble, ese lazo rojo característico de la cofradía, y pasando, Águeda, mucho frío desde esta mañana.
Llevamos una mañana heladora. La procesión no era tanto, pero la quietud en la Plaza Mayor ha sido horroroso. Se ha levantado ese aire tremendo y esa puerta, como yo la llamo, de la calle de Toledo, es que cortaba el frío del Guadarrama de una forma horrible. Pero aquí estamos. Es un día muy bonito y hay que celebrarlo.
Y dice Águeda, aquí estamos. Aquí estamos desde hace 40 años.
Yo hace 40 años, pero a lo mejor hay algunas que llevan más años. Yo entré en la Corte hace como eso, unos 40 años, como una dama normal y corriente. Hoy soy la vicepresidenta de la Corte, pero sobre todo aquí hay gente que ha entrado de niña y hoy pues son damas, algunas miembros de la Junta Directiva, en fin, nos vamos renovando como es lógico, pero sobre todo personas muy entregadas, porque casi todas son profesionales, o sea, todas tienen una carrera, una forma de trabajar, familias, y aquí le dedican todo un entusiasmo imponente.
Águeda, y desde muy prontito por la mañana, porque parece mentira, pero situar esa mesita, esos platillos, esas velas, eso requiere esfuerzo, organización...
Esas mesas, que hay varias puestas en la cripta, en el otro lado de la puerta, hay muchísimas. Aparte de eso, ha habido que acarrear sillas, ha habido que preparar toda la cosa de las ofrendas que nosotros tenemos, de abanicos, con el símbolo de la Almudena, de estampas, informar, porque nuestra misión fundamentalmente hoy es informar a la gente qué es lo que hace la Corte de la Almudena, que no se limita a ponerse una mantilla un día al año, sino que se limita a trabajar con los pobres de Madrid olvidados, con la gente que nadie sabe que a lo mejor ni que son pobres ni que están necesitados.
Nieves, Águeda Castellano te está escuchando.
Sí, yo solamente quiero decirles que por favor que se abriguen, que me está dando frío de escucharlas, pero me alegro mucho de que continúen la tradición. Así que buena festividad de la Almudena a las tres, Águeda, también a Mercedes. Un saludo desde Madrid directo.
Muchísimas gracias, Nieves, por tu atención, pero mira, esto hay un viejo refrán español que a lo mejor le va muy bien, sarna con gusto no pica. nosotros estamos felices de celebrar hoy la Almudena.
Claro que sí, nosotros también. Pues un abrazo fuerte, feliz día de la Almudena, porque todavía queda, queda mucha tarde. Hasta dentro de un rato, queridas amigas y Paloma, que volveremos otra vez a la Almudena. César Antonio, la vida sigue, Madrid sigue su curso. A mí me encanta que Madrid siga con sus tradiciones, cada vez más seguidas por más gente, pero tengo aquí, volviendo a Cataluña, tengo aquí la carta de Puigdemont al Financial Times, ¿lo habéis visto? En esta carta pide un nuevo llamamiento al gobierno español y en particular a Mariano Rajoy. Dice que es un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Esta es la carta que publica el Financial Times. Esto
no
era
una república independiente, según Puigdemont. Bien se está achicando Puigdemont, pero qué desilusión tan grande me está entrando.
Bueno, esto era la de septiembre del 2017, pero ahora el Times publica otra carta que también le ha hecho eco a Puigdemont. Y es que se está internacionalizando, ¿no? Están intentando...
Yo creo que... por ejemplo, que el Parlamento este flamenco votara en contra de la aceptación de la independencia de Cataluña, yo creo que es muy significativo. Por lo tanto, yo creo que se está internacionalizando, pero yo creo que para contra de ellos, porque...
A pesar de que algún ministro belga está diciendo...
Sí, pero bueno, pero eso... gente loca o alocada y la hay en todos los sitios, o sea que no siempre pensamos que solo la hay en España, pero eso es
y las instituciones europeas les han negado hasta los locales,
Hoy a Juncker
Juncker
le hicieron doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues allí ha dicho...
Ha dicho exactamente que los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de forma conjunta.
Y yo le diría a tu profesor de primaria, como has comentado, que esto de ser europeos, bueno, en Europa también hay nacionalismo, también hay populismo, hay de todo. Ahora ya eso se ha extendido como un veneno, efectivamente, y hay que luchar por ello. Sí. El tema catalán está tan enrevesado que ya hemos juntado periodismo, psicoanálisis y de todo. Hoy escuchado a un psiquiatra en una tele.
Es muy importante lo del psicoanálisis.
Sí, un psiquiatra en una tele, pero fíjate lo que ha dicho. Ha dicho que del 50%, y no parecía precisamente nacionalista, del 50% independentistas, como esto es como un enamoramiento, entonces el 20% van a seguir enamorados, le digan lo que les digan, pero que otro, más o menos el 30%, van a decir, ahí va, pues este no era lo que yo creía y van a volver a la normalidad. ¿Tú crees que una vez que haya elecciones y dejando ya estas paranoias al margen, es posible volver a la normalidad con la que con cómo está el ambiente ahora mismo, después de lo que vimos ayer y lo que nos espera?
Yo hace pocos días regresé de Italia y se había llevado a cabo en la Lombardía y en el Véneto un referéndum para ver si la gente quería la autonomía. Pues ganó casi el 89% de diciendo a la gente que sí. En las televisiones italianas, alguna de las cuales es...
Pero autonomía, no independencia.
Sí, bueno, ellos sí, pero la Liga Norte
más autonomía.
Ya sabe que es un primer paso para más adelante, como pasó aquí, porque claro, aquí también han pasado esos 40 años o los... pero eso es un paso importante, sobre todo en un país como Italia, que lleva 150 o poco más años unido, ¿no? No es como nosotros que llevamos 500 años, ¿no? Y ahí ya también empiezan a haber estas escisiones. Pero en la televisión italiana es curioso porque había programas en donde conectaban con gente de Nápoles y gente de Venecia y gente de Milán. Y eran unas peleas entre ellos, unos insultos entre la gente que a mí realmente me conmocionó. Y vi que el problema, que lo sabía, no hace falta, no solo es español, es un problema de Europa, porque cada país, o sea, no hay un país unitario coherente. O sea, todos los países se han hecho a base de trozos de unos sitios, de otros, a base tampoco un señor de Baviera se parece a un señor de Colonia o una persona del Rosellón.
Afortunadamente, pues,
con,
¿no?
Bretaña, claro.
Iba la diferencia, ¿no?
Pues fíjate, ahora afortunadamente, que contaba esto... Perdón, que no...
Sí, no, y contestándole... vamos, yo creo que las elecciones del 21 son fundamentales. Son fundamentales porque... si gana el constitucionalismo, pues tendremos una tregua de unos años para que los niños en los colegios no sean envenenados, para que en los medios de comunicación no envenenen a la gente, para reconducir un poco, sin que esto sea censura ni mucho menos. Pero claro, es incomprensible cómo hay televisiones donde hablan de presos políticos, donde tal...
Puigdemont, ¿eh? En esa carta que digo a The Times. En esa carta Puigdemont habla de presos políticos.
Sí. No, yo iba...
El problema es eso, que si se pierde según de qué manera, si es de una manera llamativa, pues será complicado.
Claro. Carmenchu, querías hacerle una pregunta.
No, es que cuando hablaba él de Italia, yo recuerdo, y de esto hace ya 20 años, que cuando una de las últimas informaciones que me tocó cubrir cuando era corresponsal en Italia fue precisamente irme con Umberto Bossi a liberar la Padania. Entonces, Umberto Bossi nos cogió a todos los periodistas y a toda su tropa, nos llevó al nacimiento del río Po, desde Turín fuimos allí, él hizo allí los rituales, metió las manos en el agua, nos dijo qué tal, que iba a bajar por todo el Po hasta Venecia y ya liberaría la Padania y entonces ya sería independiente en cuanto llegáramos a Venecia. Bueno, pues allí que nos fuimos por todo el río, parando en todos los sitios, haciendo todos los conjuros. Cuando llegamos a Venecia, seguía siendo italiano como antes, vamos, una cosa absolutamente...
Ahora, detrás de todo esto están los totalitarismos, o sea que si Cataluña fuera independiente, la democracia allí prácticamente desaparecería, ya lo vimos, ¿no? Porque cómo han maltratado a todos los partidos, cómo hicieron esa votación, o sea que... Detrás de todo esto está...
Saltándose sus propias leyes, como el estatuto, o sea, que les importa muy poco, claro, saltarse de su estatuto, saltárselo, todo, les da igual.
Y luego está, digamos, estos de la CUP, que son como la FAI, que yo creo que son menos refinados que era la FAI, el anarquismo que siempre ha estado presente en Cataluña y sobre todo en Barcelona, siempre tiene una presencia importantísima y grandísima. Y que a estos les importa tres pimientos la independencia, ni nada de nada, pero
que van a bulla,
es
a
la destrucción del poder, la destrucción del Estado, y a raíz de ahí la toma del Palacio de Invierno. Por lo tanto, esto es muy peligroso, muy complicado, y que durante mucho tiempo... Yo siempre tiro hacia lo mío, ¿no?
la
educación y la cultura, pero yo creo que el abandonar la educación y el abandonar los símbolos que representan la cultura nos ha traído. No es que pudieran evitarlo todo, ¿no? Pero hubiera evitado muchas cosas.
Llegar a esta situación. Me vais a perdonar porque si no hablamos del Día de las Librerías, que va a celebrarse mañana, teniendo aquí a César Antonio Molina, es que va a salir de aquí y nos va a reñir. Así que primero esto y vamos con César otra vez. Vamos a las recomendaciones.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos hablando con el que fue ministro de Cultura, César Antonio Molina, hoy presente en este Día de la Almudena en nuestro programa en Onda Madrid, en Madrid Directo. Y claro, mañana Día de las Librerías. Más de 1.300 librerías de toda España se van a unir a la celebración de la séptima edición del Día de las Librerías. Esta es una jornada que estoy segura que celebra de alguna manera especial el hombre que un día llevó las riendas de un ministerio que me parece que para alguien que escribe tiene que ser maravilloso, ¿no? Su paso por un ministerio que tenga que ver con la cultura.
Bueno, yo siempre dije que era ministro de mí mismo. Porque cuando, si me hubieran nombrado ministro, yo qué sé, de industria, pues. Pero al fin y al cabo, pues era lo que siempre había hecho, ¿no? Sí, creo que es muy importante el papel que han hecho las librerías. Y volvemos a lo de siempre, también la cultura es y ha sido fundamental en la democracia en España, la educación y la cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo representan la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hoy vemos como algún partido populista dice que hay que cerrar los medios de comunicación y volver, yo que sé, a la prensa del movimiento y cosas así, ¿no? Y además lo dice, en otra época hay cosas que se dicen ahora que, bueno, hubiera sido una cosa terrible y hubiera supuesto una conmoción. Y hoy se dicen las cosas así como si la libertad de expresión en este país hubiera existido en los 500 años que llevamos unidos. Y son los primeros 40 años de libertad, de verdadera libertad de expresión, porque ni siquiera durante la República llegó a existir de siempre, porque incluso el propio Azaña hizo una ley de defensa de la República, porque llegó un momento que los periódicos de derecha y de extrema derecha eran tan grandes y también los de extrema izquierda, que hubo que, para proteger la República, que ya iba camino del todo
desastre,
lío.
Sí.
Y por lo tanto, son los primeros 40 años, porque claro, podemos hablar del parlamentarismo inglés desde Cromwell, o sea, desde el siglo XVII. Podemos hablar de la Revolución Francesa, de la independencia norteamericana y tal, que estamos hablando del siglo XVIII. No sé qué. Y nosotros, como siempre les decía a mis alumnos, nosotros hemos tenido que llegar a casi finalizado el siglo XX para cumplir todo aquello que otros países llevan ya 200 o 300 años. Países de nuestro entorno, no países tal. Y por lo tanto, vuelvo a repetir lo que decía antes, que han sido los mejores, como esa película maravillosa, los mejores años de nuestra vida. Y por eso, me sulfuro cuando oigo hablar del régimen 78. Del 70 y tantos, el régimen de no sé qué, o sea, todo lo que hicimos por la democracia.
Entonces ya de franquismo ni hablamos.
Sí,
porque
ahora
mismo ya Franco lo han desenterrado no sé cuántas veces.
De que Franco ha resucitado y vivimos un régimen franquista, que me parece una de las grandes ignominias, porque además Puigdemont, cuando el otro día dijo que a Compañ lo había fusilado España, era un insulto para todos los españoles que lucharon por la República, que luego por conseguir la democracia, porque todo aquello por lo que lucharon es por lo que hemos hecho nosotros en la democracia. Hayamos hecho bajo la monarquía parlamentaria y democrática o bajo ellos que habían luchado con la República. Pero era exactamente lo mismo, porque María Zambrano regresó a España a esa democracia con el rey que aunque ella no pudo asistir a su entrega del premio Cervantes, pero simbólicamente los Reyes se lo entregaron a ella, que era una Carrillo, señora republicana que había estado en el
Rafael
exilio.
Alberti.
O a la Rafael Alberti, o a la pasionaria, todo, o sea, todo eso por lo que se luchó, por la que la familia se congraciara y que tratara de avanzar, ya olvidándose de todas aquellas dificultades, de repente unos chicos maleducados, porque
es
son maleducados,
sí. Sin y falta de respeto.
Bueno, maleducados, pero con
nos
grandes,
van a decir a
con
nosotros,
becas, con no, perdona, sí, calle, que pues, han tenido sí. La universidad, no les ha faltado de nada, sus padres los dos trabajaban, bueno, no te digo ya Espinar, ¿no? Su padre en las tarjetas, sí, manejaba. Por eso, o sea, que no son unos chavales que han estado ahí en familias desestructuradas, viviendo no sé qué poblado. No, vamos a ver, que habéis ido todos a la universidad, el que no ha podido ha tenido beca, han conseguido un montón.
Todos
hijos de la burguesía. Y ahora vienen a contarnos historias de que no hemos peleado nosotros por la dictadura.
Por nada,
por favor.
Volvemos a las calles de Madrid. Paloma Nolasco, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Pues estamos precisamente delante de la ofrenda floral, bajo ese cartel que pone María, causa de nuestra alegría. Con Teresa Campuzano, que es que parece que tiene una hermana gemela, porque no para quieta. Ella es la responsable de esta ofrenda floral y lleva aquí colocando flores, ¿desde cuándo?
Pues llevo desde el martes. Yo soy voluntaria y hay una serie de voluntarios que estamos los 3 días y hay otros, bueno, que pueden venir 2 horas, 3 horas, 5 horas, cada uno lo que pueda, buenamente pueda.
Bueno, es bastante el número de flores que hay aquí. Vemos de todo tipo, ¿no? Margaritas, claveles, de todo.
De todo. Además, este año estamos desbordados. Hemos cambiado porque otros años lo hemos hecho en la Plaza de la Almudena, pero este año por un tema de seguridad, que vino el presidente de Israel y tal, y no se pudo montar la estructura, la hemos tenido que montar aquí y yo pensé que iba a venir menos gente y tal, y ha sido, bueno, de hecho es que me acaba de estar viendo usted cómo estaba colgando, porque he tenido que poner lo que es en la verja, en la reja de la catedral, hemos tenido que poner estructura y estamos poniendo flor, ¿no?
Porque aquí ya no cabe, claro.
Ya no cabe, pero sí cabe, o sea, que vengan ustedes, y además estamos recopilando, ya lo saben ustedes, recogiendo alimentos no perecederos para los comedores de la iglesia. Acaba de irse una furgoneta y aquí entre todos los que estamos en la plaza cargamos la furgoneta y se lo llevan, y la verdad es que una maravilla.
O sea, que hay que llevar flores y algo también que ayude a los comedores sociales.
Exacto.
Teresa, una curiosidad, ¿hasta cuándo se pueden llevar flores?
Pues hasta las 9 de la noche del día de hoy.
Muy bien.
Aquí
pues
están vendiendo cerquita, venden, o sea que hay cierta facilidad, y de todas formas.
Muy bien.
De alimentos, o si no, simplemente que vengan y disfruten del día aquí.
Pues le vamos a hacer caso, Teresa Campuzano, muchas gracias con esa ofrenda floral. Nosotros también estamos de alguna manera presentes festejando este día de la Almudena. César Antonio Molina, que tengo curiosidad, ¿cuando uno deja de ser ministro puede seguir llamando al presidente del gobierno y se le pone?
Bueno, según cómo se acabe con él, ¿no? Unos acaban mejor, otros peor, otros medio pensionistas. Y
¿tú qué?
Bueno, pero sí, se puede llamar y yo he hablado varias veces y con ministros. Por ejemplo, hace una semana estuve en el Escorial con Moratinos. Y
no juntáis,
y bueno,
no hacéis comidas de
claro,
hecho.
Bueno, sí,
pero
yo
de WhatsApp, tenéis grupo de WhatsApp.
Coincidimos. Sí, grupo de WhatsApp, sí.
¿Sí?
Porque hubo hace
pero con Rajoy.
Durante la Feria del Libro que yo no
con los zapateros.
Durante la Feria del Libro que yo no pude acudir porque ese día presentaba Almeida Faría, que es uno de los grandes escritores portugueses, iba la era cultural de Portugal en medio de la feria, pero hubo una cena en la que se juntaron, o tendríamos que habernos juntado, todos los ministros zapateros, ¿no?
Y María Antonia Trujillo pondría el cava catalán, ¿no?
el agua.
Pero yo tengo que decir que Zapatero, imagino que sí que seguirá ahí en contacto. Es de los pocos presidentes que le pones un email y te contesta inmediatamente.
Sí,
pero
sí.
No tiene... O sea, si usted llama de verdad a Mariano Rajoy, no se le pone habiendo sido ministro de Cultura.
Bueno, si, vamos a ver si...
¿O no lo ha intentado?
Yo creo que, yo con Rajoy tengo una condición que es más importante que esa.
¿Cuál es?
Haber sido compañero en la universidad. No del mismo curso, no del mismo curso. Yo soy dos cursos anteriores.
Ten cuidado que a veces lo de ser compañero de pupitre...
Hemos estudiado en la misma facultad y siempre hemos tenido muy buen trato, además... por otros motivos, en fin, que no voy a contar aquí, pero y por lo tanto, cuando nos vemos siempre, pero bueno, yo creo
que hay algo, ese síndrome
de Moncloa, el que entra en Moncloa queda prisionero. ¿Por qué? Porque Moncloa es un sitio...
una jaula de oro, ¿no?
Aísla, claro. Todo estás rodeado de gente. Ya en los ministerios siempre estás rodeado de gente que evidentemente procura no incomodarte. En mi caso, como yo era y soy periodista, pues el que leía los periódicos y el que se incomodaba y tal, era yo mismo. Entonces nadie me filtraba las cosas porque tal.
César Antonio, aunque esto no se debe hacer, pero en la siguiente hora te pido que te quedes 5 minutos más, 10 minutos más, porque esto nos interesa saber
el
grupo de WhatsApp y sobre todo esto de que le une algo más al presidente actual, a Mariano Rajoy. Enseguida volvemos, hasta ahora. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha renovado hoy el tradicional voto de la villa frente a la Virgen de la Almudena y ha pedido que Madrid sea la ciudad de la concordia y la universalidad, sean o no creyentes los ciudadanos. Así lo ha manifestado durante la misa celebrada en la Plaza Mayor en honor a la Virgen de la Almudena, que según la tradición fue quien salvó a la capital de unas graves inundaciones que padecieron los madrileños en 1646.
La esperanza, asimismo, de poner energías para que no se agote nunca el compromiso de buscar y encontrar la gestión de los conflictos pacífica, respetuosa y dialogante.
También en los actos de la Almudena ha estado la presidenta regional, Cristina Cifuentes. No ha querido pronunciarse sobre la salida de la cárcel ayer de su antecesor en el cargo, el expresidente madrileño Ignacio González, pero ha expresado su respeto por la actuación de la justicia.
Yo lo único que quiero es que la justicia, en cualquier caso, en cualquier tema, actúe lo que tenga que actuar, y todo el mundo ya conoce cuál es la posición del gobierno que yo presido, que es de tolerancia cero frente a la corrupción, venga de donde venga. Y no voy a opinar de ninguna actuación judicial. Yo las apoyo todas, aquí en Cataluña, en todos los sitios.
Se reanuda en el Tribunal Supremo esta tarde la declaración de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Supremo, Lupe Ortiz.
Tras el receso para la comida se reanudan, lo han hecho hace media hora, las comparecencias en el Supremo. En este momento es Ramón Amarrufez quien declara ante el juez Pablo Llarena, y lo previsible es que siga la misma línea del resto, acatamiento del artículo 155 de la Constitución, y decir que la declaración unilateral de independencia fue algo simbólico, sin valor jurídico. La estrategia busca eludir la prisión incondicional a la que fueron enviados por la Audiencia Nacional los exconsejeros del Govern, aunque habrá que esperar a que concluyan las declaraciones para saber qué medidas cautelares solicita la Fiscalía.
Bruselas ha elevado las previsiones de crecimiento para España de cara al año que viene, a pesar de la situación en Cataluña. La Comisión Europea mejora sus previsiones para nuestro país hasta el 2,5% en 2018, pero alerta de que existe el riesgo de que los futuros acontecimientos en la crisis catalana tengan un impacto que todavía no se puede calcular. El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que si se supera el elemento de incertidumbre que supone la crisis política en Cataluña, pueda continuar el ritmo de crecimiento.
El crecimiento de la economía española, en todos los datos que tenemos disponibles, está por encima del 3% en lo que llevamos de año. Y fuera de la incertidumbre que está ocasionando la crisis catalana, el crecimiento el año que viene de la economía española, en ausencia de ese factor, hubiera sido muy parecido, muy, muy similar al de este año. No había razones para haber proyectado una desaceleración importante.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido ante el aviso de la Unión Europea de que la situación en Cataluña podría afectar al crecimiento de España, que eso efectivamente puede ocurrir, pero confía en que las elecciones del 21 de diciembre puedan aportar tranquilidad y eviten que se confirme esa posibilidad. De momento es todo. Regresamos con más noticias a las 6. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Antes de dar paso a nuestra mesa cultural, ya saben ustedes, a las 5 de la tarde es la hora un poquito más loca, pero le hemos pedido a César Antonio Molina que por favor se quedara, porque justamente estaba hablando de ese chat. Creo que ha sido Carmen Tomás la que le ha preguntado por el grupo de WhatsApp, y nos hemos enterado que los exministros tienen un grupo de WhatsApp donde siguen hablando y quizá a lo mejor está valorando la actualidad de España, ¿no? Me gustaría saber en ese chat quién está en ese chat,
bueno,
de ustedes.
Fue para esta cena que se produjo en la Feria del Libro, y me acuerdo, por ejemplo, que fue, por así decirlo, las últimas conexiones que yo tuve con Carmen Chacón.
Ajá.
Ella también estaba, y entonces nos comentaba, pues que no sea tal día, porque no, o yo no puedo comer no sé qué, y tal, cada uno comentaba ahí, pues sí, pues ¿por qué no vamos a tal sitio? Y todo eso, bueno, eso duró durante casi un par de meses para ponerse de acuerdo y tal, y creo
que saliste del
sigue,
grupo.
Pero sí,
¿te saliste del grupo?
Sí, porque tampoco... Tampoco tenía yo mucho que decir.
Si encima no fuiste a la cena...
No, es que no fui a la cena precisamente por eso, porque yo tenía que intervenir, y luego, primero que era a las 8, acabó a las 9 y media, luego había que ir a cenar con el invitado a la embajada, y yo me había comprometido, hacía mucho más tiempo, porque las actividades de la Feria del Libro se programan con mucha antelación, y de repente no lo puedes decir, y sobre todo... Si es un extranjero, aunque yo a los portugueses no los considero stricto sensu extranjeros, porque, en fin, como gallego y como español, ¿no?
Pero, claro.
Pero bueno, no podría decirle, oh, ahora no puedo ir porque tal, y
me tengo que
te vienes de Lisboa, claro. Te dejas ahí,
y
a la embajada,
y
no sé qué.
¿Y había algún pesado que mandaba todo el rato memes?
¿Videos
y esas,
seguro,
o no?
No, bueno.
Porque siempre hay algún pesado en todos los grupos. Siempre hay algún pesado.
Era curioso porque había comentarios que no es nada del otro mundo, ni nada que no se pueda saber, ni mucho menos, pero eran comentarios cotidianos, ¿no? De la vida cotidiana, que voy aquí, que
me
no
voy
sé,
al gimnasio.
¿Te acuerdas de no sé qué? ¿Te acuerdas de tal?
Pero
y me parecía, porque durante la
has
etapa...
Has hecho como muchos lo de citar a quien ha fallecido. A ver, ¿quién más había que
no
estaban que nos haya muerto?
Todos los ministros de todos los gobiernos de Zapatero, durante ese tiempo que es el que yo estuve conectado, pues estaban... fue para ponerse de acuerdo en esto, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se estableció como una especie de complicidad y tal, y había mucha gente que yo la consideraba serio por la manera, claro, sí. Tampoco es lo mismo estar en una mesa de un consejo que luego estar ya fuera de todo esto y tal. Pero que eran divertidos, porque había muchas ironías, muchas bromas.
Está bien,
y
eso sí.
Pero eso no lo sé.
Sebastián,
yo me desconecté, no por nada.
Se desconectó.
Sino porque...
Pero tengo muchas curiosidades. Pero deja el teléfono de sonar como sonaba cuando uno es ministro. Hasta el portero de tu casa te saluda de una manera diferente.
El portero de mi casa... Vamos a ver...
O sea, el poder,
es automático.
Te lo dice una mañana, entonces cuando vuelves a tu casa ya no están los escoltas, ya no está la seguridad, ya no hay nadie en el portal, ya, pero eso hizo falta. Pero con todo eso aún tienes, o tenía en aquella época, casi durante 2 años podías tener un coche y escolta. Y yo al día siguiente a Rubalcaba le hice una carta de mi puño y letra, le dije que no quería tener bajo mi responsabilidad, o sea, que todo aquello que me pudiera pasar, yo asumía la responsabilidad, pero que no quería,
quería
tener
libertad,
ni coche oficial ni a los escoltas. Y alguna vez todavía veo, no compañero de mi época, sino incluso de otras épocas, que siguen con el coche, y la escolta. Lo cierto es que a lo mejor son de ministerios más complicado. Ejemplo, en algún caso.
No, en el Consejo de Estado, por ejemplo,
¿y por qué
tienen
no
derecho
se lo paga?
Sí, en el Consejo de Estado tienen derecho. Pero yo, para mí ya era un problema, porque mi madre lo que primero me dijo, mira, lo que tienes que hacer es salir a la calle, y se acabó la historia.
Ay, las madres que sabias son, de verdad.
Mi madre,
¿eh?,
que murió hace poco.
Te dijo,
hace
no te metas
poco
en política, seguro, lo primero.
No, eso no, porque le gustaba y... me dijo, lo que tienes que conseguir es que la Torre de Hércules sea patrimonio de la humanidad,
vale,
porque si no, no vas a poder volver a La Coruña. Y se consiguió
y
que fuera patrimonio de la humanidad, y pude volver a La Coruña. No, pero mira, hay que salir a la calle. Y salí a la calle, de hecho, hasta el día de hoy, que voy por la calle y me dicen, adiós, ministro. Y me paran y me dan...
Y también no le suelen decir, le vi ayer, eso no le pasa, le vi ayer cuando salió usted en el Consejo de Ministros, no le pasa,
sí,
esto.
Sí, o bueno, o
porque la gente
tiene un lío,
la gente tiene un lío.
Pero yo como, yo soy muy paseante, y de hecho al ministerio iba desde mi casa, porque iba allá al lado de la Puerta de Alcalá, ¿no? Y un compañero nuestro de Radio Nacional decía, no, es el único ministro que he visto pasear por la calle. O sea que... pero eso por lo sigo haciendo. Entonces, sí que voy por ahí tranquilamente, pensando mis cosas, y muchas veces me paran y me hacen comentarios. ¿Y por qué? ¿Y usted no cree que no sé qué? Y tal,
pero
y
si le hemos visto la semana pasada con la baronesa Thyssen.
Claro, sí, sí.
César,
bueno,
Antonio, si está en la pomada.
Con la baronesa
César.
Thyssen la conocimos porque... por mi mujer, que es catalana, y veraneaban ellos desde toda la vida.
Un beso a Mercedes, se nos está escuchando.
Y Mercedes Montmany, que acaba de publicar un libro que te mandará sobre las escritoras muertas en Auschwitz, que ha publicado Galaxia Gutenberg. Pero, y entonces veraneábamos siempre en San Feliu, veraneaban ellos, sus padres y tal, y por eso conozco muy bien Gerona y sé cómo es la gente de allí, ¿no? Y encima de la casa de ellos estaban las otras casas de la baronesa Thyssen, y por eso yo le propuse que por qué en San Feliu no se abría una delegación del Museo Thyssen, y así se hizo. Así se hizo allí, y así está parte de su colección catalana. Entonces yo tenía muy buena relación con ella. Siempre, cuando se inauguró la casa del lector en Matadero, que en fin...
Aquí está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí. Sí. Lo que han
buenas
hecho,
tardes.
Cómo se han cargado todo, ¿no? Cómo se han cargado
monográfico,
todo. Pero bueno, es otro, otro, sí, otra historia. Entonces está en todos los sitios, y yo siempre que me ha requerido he ido, porque siempre la he entendido, la he comprendido muy bien.
Uh-huh.
La he entendido, porque hay que entenderla.
Bueno, ella...
Y eso no debe ser fácil, ¿no?
Okay. No es fácil, pero yo creo que los motivos son buenos.
De
son
todo
buenos.
Tipo.
Y entonces el otro día, que además ella habló Solana, muy bien como siempre, y habló la baronesa y se puso a llorar. Se puso a llorar, y yo creo que...
¿Por qué ella se entiende más con la izquierda?
No, ella se entiende con
aquella
con la persona que le demuestre cariño y
claro,
afecto.
Sí.
Y que la escuche. Y que entienda sus motivos y sus razones, y procure hacérselos ver a otro ministerio que siempre está encima del de Cultura. Porque nosotros
Hacienda.
Todos los ministerios
Hacienda.
Somos colonia de otro.
De
otro. Lo que pasa es que unos tienen más fuerza que otros, ¿no? Y entonces, Pues eso, no, pero sobre todo, entonces yo hice ese, digamos que derroché esa, dentro del tiempo que uh-huh. me tocó y creo que fue bueno para el museo, bueno para ella. Hicimos todo el proyecto este del Thyssen de San Feliu, también de lo de Málaga, porque yo le propuse que hubiera una especie de federación de museos Thyssen por España y que fueran circulando las exposiciones. Y está también Guillermo Solana, que es el director del Thyssen de Madrid, que es un grandísimo amigo y un grandísimo director. Uh-huh. Y también
es verdad,
fue
es
muy, muy cómplice y también yo fui para darle un abrazo porque a él se le debe mucho también.
César Antonio Molina, que es que pasaríamos también a la otra hora y a la otra, sobre todo sabiendo qué hay detrás de la política, sabiendo que es compañero, pues es que es una maravilla. César Antonio, con nuevo libro, espero que dentro sí, de poco...
Sí, ahora en estos días sale en Tusquets, nuevos textos sagrados, mi libro de poemas que se llama Calmas de Enero, y en realidad, ¿qué es lo que yo...? Yo soy un poeta, ¿no? Que parece en Francia no sería raro, ¿no? Porque de Jacques Lang y tantos
pero no, otros, no es posible que tú digas que eres un poeta metido en otros lares culturales que lo has hecho muy bien. Mira, vivimos unas complicidades en la Casa del Lector con la llegada de una alcaldesa que la cultura le interesa lo que a mí me interesa
nada,
el
no
gato
nada,
pardo.
No
¿En serio?
Nada,
¿no ves
nada.
Que las noticias que se acaban de dar, el hundimiento
no,
de Matadero?
El Matadero donde
de verdad, hoy vamos a hablar de
del
doloroso hundimiento
de
los
cines. Las reuniones de la Asamblea Nacional de Cataluña y donde se apoya todas las locuras de eso, ¿no? Pero bueno, eso es otra.
Esta es otra historia. Nosotros ahora vamos a hablar de cine, de libros, pero ha sido un placer hacer esta transición con mis compañeras, Carmenchu y Carmen.
Muy
gracias.
Bien, pues nada.
Y César Antonio Molina, que esta es tu casa siempre, que vente con el libro ahora, el libro de poesía, el libro de poemas, por favor.
El WhatsAppillo, hombre, no puede
eso, por favor, cuéntanos.
Un mensajillo de eso.
No, pero me llamó la... Me causó... Cuando Carmen se murió, que yo tenía muy buena relación con ella y tal, me causó estupor porque...
La tenías ahí.
Las últimas cosas era lo que ella había escrito, al menos de mi relación con ella, era lo que ella había escrito allí.
Claro. Gracias de verdad, César. Saludos a mi compañera Mercedes y nosotros a las 5:15 seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde,
Madrid Directo.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién es.
Qué gusto da escuchar a Cecilia, está absolutamente, no sé, no nada pasada, todo lo contrario, da la sensación, Carlos Honorato, de que es un disco que haya salido hoy. Me encanta que hoy Miguel Ríos, Amaral, José Mercé, Ana Belén, India Martínez, el consorcio... Pues
no tenemos entradas, ya lo decimos, ¿eh? Tranquilo, que se vendió todo.
Se vendió todo, afortunadamente.
Hay una fila cero para colaborar, eso sí.
Claro, porque estamos hablando que también lo que se consiga es a favor, ¿no?, de personas que tienen enfermedades y está ahí Santi Alcanda pilotando todo este...
Así es.
Todo este concierto solidario. Bueno, ya no hay entrada, seguro.
No hay entrada. Se agotaron creo que a las 2 horas de lanzarse.
Vaya, por Dios. Estamos aquí con Manuel Velasco. Muy buenas.
Buenas Nieves, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manuel?
Muy bien.
Que tenemos hoy
con muchas
muchos,
pelis para contarte.
Muchas pelis, muchísimas.
Muchas y muy buenas. Aunque le pese a Carlos Honorato Guerra, cuyo segundo apellido lo dice todo.
Bueno, a ver, hay alguna que se salva.
Diana, muy buenas. Diana Martín.
Muy buenas tardes. Hoy le voy a hacer un poquito la competencia, ¿eh? ¿Sí, a Manuel.
¿No? Porque sí, Diana sí. Tiene, las mamás tienen un plan hoy, ¿no? Varios planes.
Muchos, tenemos siempre muchísimos, pero hoy además igual os doy un apuntillo ahí de cine, a ver qué os parece.
Ah, fenomenal. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿la vida le sonríe?
A ratos,
¿no?
Como todo el mundo.
Pues eso sabe por qué es, porque no ha visto a Irene Soler.
Es verdad, pero nos hemos entendido, hace 5 minutos que nos hemos visto y nos hemos entendido a que sí.
Sí, a la perfección.
Pero
enseguida.
A la perfección. Le hemos puesto verde a Manuel. Sí. Pero en 2 minutos, pero todo delante.
Irene, que es princesa 2.0 y Carlos se lo sabe absolutamente todo de ti.
Ya me gustaría saber más cosas.
Señores, pero acaba bueno, de Carlos. Aparecer, perdón.
¿Aparecido? ¿Sí
o no?
Sí.
Es muy espera, voy a girar. Y 20. Y porque estaba aquí el exministro.
¿Aparecido?
El sexo.
¿Aparecido?
A ver.
Carlos, nunca esa forma de. Vamos, no sé. Pero bueno, tú mismo.
He puesto más grave la voz para ver si.
Más grave todavía, ten cuidado. Que
ser posible.
No vamos
sí.
al segundo sótano.
Bueno, vamos a ver, es que a Irene la conozco.
Sí, somos amigos ya.
Claro, hombre. Entonces estas cosas cuentan. Ella es una actriz que vino desde Cataluña y que lleva años en Madrid y que no solo es actriz, es también. Autora teatral.
Dramaturga.
¿Eh?
Vamos a acostumbrarnos. Dramaturga. Suena como más ala.
Sí,
sí,
suena.
Pero,
suena como...
¿Y si no es un drama?
Da
pues
igual.
Comediurga.
Comediurga. Eso sí que
fíjate
suena.
Qué bonita,
sí,
que
sí. Sí.
Y bueno, ya he hecho varias cosas. Y lo que nos trae hoy es Princesa 2.0. Que para nosotros, los que somos casi analógicos, ya gente ya mayor, como Juan Carlos y como yo.
Como yo.
Tú Nieves, tú sabes lo
nada,
que es 2.0,
no,
tú
claro,
sí lo sabes.
Perfectamente.
Porque cuando escribes tus novelas, tienes la versión 1.0, la 1.3, 1.4, hasta que llega la 2.0. Y en este caso, ¿qué podría ser una princesa 2.0?
Eso digo yo.
Pues a lo mejor casi nos podrían dar una pista a ver si pillamos de qué va la cosa. A ver.
El príncipe valiente cabalgaba su caballo raudo al viento para ir a buscar y rescatar a su princesa.
¡No! El príncipe está cansado de salvar a todas las princesas. ¡Tarán!
I want to break free. ¡Woo! ¡Me salta todo!
Esta canción sale en mi obra un rato.
¿A que sí?
Sí,
es que estaba espiando. Bueno, que el príncipe está cansado. tiene que salvar a tantas princesas.
Ya se niega.
¡Hombre!
Y además ya no queremos que nos salven.
Exacto, la princesa tampoco quiere que la salven.
Eso es.
No lo necesita, se puede
ha
salvar.
Ha cambiado,
sola,
¿verdad? Claro. Por favor. Sí. Bueno, ¿cómo es esta princesa 2.0? Espera.
¿Quieres que lo cuente ya o bailo?
Canta, baila. Baila, baila y canta. Baila y canta con tu voz. Haz lo que quieras. Venga.
Esta princesa 2.0 no es una, sino son todas. De hecho, en la obra hay dos princesas protagonistas, pero es, vamos, somos todas las mujeres del mundo y niñas. Y es una princesa de ahora. Una princesa que necesita, o sea, que no necesita ser salvada, que es fuerte, que no quiere zapatos de cristal, que le gustan las zapatillas de deporte y que ella también puede ayudar al príncipe. Y el príncipe la puede ayudar a ella.
Oye, pues ahí estamos lanzando varios mensajes, ¿eh? Hablamos de igualdad, ¿verdad? Sí. Hablamos de que no hay un sexo por encima de otro.
Exacto.
Claro. Y yo no sé si esto nace porque estabas harta de los cuentos que te contaban de pequeña.
Nace de una historia muy bonita. Porque yo antes de ser actriz, dramaturga, etcétera, era maestra de educación infantil en Barcelona. He estado 6 años trabajando allí. Y un día, una niña de 4 años en clase, estábamos haciendo teatro y había, bueno, se habían inventado ellos la obra, el cuento, y había una princesa. Y esta niña era tímida y le costaba salir y le dije, ¿por qué no sales tú a hacer la princesa? Y me dijo, no, Irene, yo no puedo, ¿no ves que llevo gafas?
Oh.
Y me rompió el corazón y dije, ¿pero cómo? Y dice, claro, Irene, es que las princesas no llevan gafas. Oh. Y pensé, claro, ¿en qué cuento, en qué película, dónde ha visto esta niña una princesa con gafas?
No hay.
No hay.
Pero como qué triste, ¿eh?
Es muy triste.
O sea, hay una, que parece hay, que hemos vedado.
Mira, mira, ¿no? Aquí tengo una princesa.
Oye, claro que sí, claro que
yo
sí.
Yo las llevo metidas dentro las gafas.
Hay una princesa en una película de Disney que tiene que quitarse las gafas para ser princesa, que es Princesa por Sorpresa.
Sí, mira, es verdad.
Es verdad.
Incluso
es verdad. Es verdad.
Con Julie Andrews.
Es verdad, sí. Es verdad.
Allí nació todo porque, de hecho, la protagonista de la obra lleva gafas. Y todo el día le dicen, no puedes ser princesa porque llevas gafas, ¿no? Y al final nos demuestra que por qué no.
Oye, Diana, qué bonito, esto qué es un plan para sí, ti. Claro, magnífico, hombre, mamá tiene un plan.
Nosotros en mamatieneunplan.com lo tenemos publicado desde que empezó.
Desde que empezó.
Desde el principio, sí. Hablamos con Irene o habló ya con nosotros, no sé quién.
Sí, yo os escribí,
quién
siempre
empezó,
os escribo. Pero...
Y es verdad que nos mantiene además súper informados, que se agradece mucho de los cambios de horario, de cancelaciones, de estas cosas que hoy a veces pasa, en verano se para, cambia sí. La programación y nos viene muy bien que los padres sepan que hoy este fin de semana Princesa 2.0 está a tal hora
en
Teatro Luchana.
¿Habéis dicho dónde están?
En no. Luchana.
Ah, en los Teatros Luchana.
Fijaos que hoy vamos a hablar de cines.
Sí.
Ah, mira.
Y estamos hablando de unos cines que se convirtieron en teatro. Oye, y eso, bueno, pues habría mucho que hablar. Pero que me gusta mucho, claro.
No, sí, es verdad.
Soy del teatro, ¿no? Pero qué bien, es que digo, no he oído lo de Luchana. Qué bien están funcionando sí. Los Luchana, ¿que sí?
Muy bien, yo estoy súper contenta. Bueno, estamos todos muy contentos.
Y tengo que decir sí. Que tiene de Madrid, de las salas de Madrid, la programación infantil de las más completas.
Sí, ah, qué bien, que lo digas.
Que están ahí poniendo pero toda la carne en el asador con el tema infantil, que no todos lo hacen, porque es un tema, bueno, pues siempre se queda... Lo infantil siempre se queda un poquito, pues ahí, en segundo
residual.
Plano. Sí, y es una pena... Porque en todo este periodo de crisis, yo creo que lo infantil ha salvado muchas salas.
Muchas.
Porque sí. Esto yo lo he
porque los niños
muchísimos...
siguen yendo al teatro. Los padres quieren hacer cosas con sus hijos.
Lo he comentado
y
con muchísimos directores de teatro y gestores de salas teatrales y me dicen, es verdad que una de adultos nos puede fallar. Uh-huh. Pero en estos momentos, me decían hace 3-4 años, en estos momentos el infantil no falla. Porque los padres se quitan de todo. Pero no se van a quitar de hacer cosas con sus hijos.
Claro.
Pueden no salir.
Oye,
a cenar
bonito.
Ellos.
Que,
pueden,
no, que,
pero
no,
vienen.
Que no nos enteremos nosotros que a los niños les quitan el teatro.
Sí. Y ah. Además tengo que decir, el teatro, desde mi punto de vista infantil, para nada es un lujo. El teatro infantil no, hombre, no. Es claro, parte de la educación,
¿verdad?
Y sí, es algo, sí.
Pero
yo creo,
yo
muy
añadiría
básico.
Que no es un lujo el teatro
nunca
para adultos.
Es.
Jamás.
Nunca lo es verdad.
Si hay un lujo, sería la ópera, fíjate, y podríamos hablar largo y tendido, porque la ópera puede ser un lujo, oye, para eso luego entran los patrocinadores y no les cuesta a los contribuyentes. El teatro y el cine, mucho cine, no es un lujo.
Sí, pero es verdad que los planes...
¿Verdad, mira Manuel. Manuel ha hecho que sí.
Vosotros conocéis...
Es que me estaba acordando, el otro día estuvo aquí, la semana pasada, Fran Perea, que como sabes es socio y fundador de la reconversión que tuvo los teatros Luchana, y Fran siempre ha apostado, cuando se meten los Luchana, que tenga buen teatro infantil.
Que tienen Luchana Kids. Es que no es Luchana Kids, es que hasta hay una imagen propia, ¿no? De esa parte infantil. No es solo teatro, hay campamentos, hay talleres, hay un montón de actividades que se pueden hacer en las salas teatrales. Yo hoy, cuando me habéis dicho que hablábamos de Princesa 2.0, casi lloro.
¡Qué mono!
Vamos a hablar de infantil.
¡Qué bonito!
No, porque es verdad.
Pero bueno, estamos... perdona, yo tenía la exclusiva de llorar y entre amargo por un lado.
No, ¿sabes por qué?
Tú por otro. Pero bueno, me estás dejando.
Porque me da mucha pena que lo infantil siempre se quede...
Pero no llores, déjame.
Bueno, en las cobras... También si quieres, no pasa nada. Yo he dicho casi.
Lloremos todos.
Lloremos. De alegría, de alegría.
Son las 5:28, vamos, si les parece, a escuchar un poquitín de estrenos de la semana, porque tienen su propia voz.
Bien.
Ya que Manuel, y te invito, Irene, también, porque ya que has escrito una obra de teatro, espérate que no hagas un guión para un cine.
Espérate.
Todo se andará.
Espérate.
Bueno, pues tenemos el menú de degustación para elegir esta
semana.
¿Cuál es
la primera? ¿Cuál es el primer plato?
La primera es una película que se llama Feliz Día de tu Muerte.
Esta le va a encantar a Nieves.
A Nieves le va a encantar.
Yo me he quedado a cuadros.
¿Cómo?
Vas por Madrid.
Feliz Día de tu Muerte.
Y lees
el
eso.
Cartel es feliz muy peculiar.
A mí me da mal rollo.
Es como una película que tenía que haberse estrenado la semana pasada porque era de Halloween.
Ya estamos.
Que siempre en otoño hay saturación de estrenos de terror.
Llega tarde.
Y no caben todos en la misma semana. Es una película que mezcla terror puro y duro de chica que la mata a un señor con un cuchillo
El Día de la Marmota.
Con El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo, esa película de Bill Murray, que era un reportero de televisión del tiempo y vivía el mismo día.
Vamos a oír un poquito y verás.
Ah, estás despierta.
Estoy en una residencia.
Sí, te he doblado los pantalones.
Maldito zurrón escurridizo. La próxima vez deberías beber solo agua.
Gran consejo.
No llegues tarde a tu fiesta esta noche.
Vale, chao.
Chao.
Feliz cumpleaños, Tri.
¿Y ahora?
Ah, estás despierta.
Otra vez.
Ay, qué mal.
Oye, sé que esto no tiene ningún sentido. Creo que me estoy volviendo loca.
Maldito zurrón escurridizo. Feliz cumpleaños, Tri.
Ya he vivido este día.
Dios. Exacto.
Alguien va a matarme esta noche.
¡Pum!
Es una chica que celebra el día de su cumpleaños, conoce a un señor, pasa el día con él y con sus amigas, y al final del día este señor la mata. Y justo cuando la mata, se vuelve a despertar
y empieza el día otra vez.
Con lo cual, tiene que saber si el asesino que va con una máscara es quien ella piensa para sobrevivir a ese día.
Ya está asustada,
yo digo una
Nieves.
Cosa,
su vida no va a continuar.
Luego pasa lo que pasa todos los días en las páginas de sucesos y es por culpa de películas como esta.
Yo no he visto en las páginas de sucesos gente que reviva el mismo día una y otra vez.
Qué ansiedad todo el rato, ¿no? O sea,
y fíjate
no
qué curioso, el director de esta peli...
No le has contestado. Te está diciendo que el cine tiene mucha culpa de la violencia que hay.
Pero escúchame una cosa. Tú sabes, todos los días hay un grupo de psicólogos...
Te voy a dar una exclusiva. Había violencia en el mundo antes de que se inventara el cine.
¡Ah, claro, bravo!
Y
mira,
eso estoy
buena contestación. Muy
pero
buena.
¿Sabes lo que pasa? Que con el cine se perfecciona más.
La violencia, se vuelve más refinada.
No, pero escucha, pues anda, no que me en cabe el fútbol... la menor duda que hay un grupo de psicólogos, de psicología, que dicen, bueno, hay muchas contradicciones, pero que somos miméticos, tú lo sabes. Se pone de moda, en serio, esto por desgracia es así, se pone de moda matar a gente. Y películas como esa,
como esta,
que van dirigidas a niños...
Van dirigidas a adolescentes. No. ¿Sabes quién ha dirigido esta película? Te va a encantar. ¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba Autopista hacia el cielo?
Hombre, pues,
con Michael Landon.
Hombre.
El hijo de Michael Landon.
¿Qué dices?
El hijo de Michael Landon.
Niño ha salido.
Se llama Christopher Landon. Y es muy admirador de su padre, pero no le gustaba el cine que hacía su padre, que era muy muy blanco, muy light. La Casa de la Pradera también estaba Michael Landon. Y se ha dedicado al terror. Y esta peli ha costado solo 4 millones de dólares.
¿Y cuánto lleva?
Y en el primer fin de semana hizo 27.
Pero claro, pues ya verás la de muertes que va a haber. Verás lo que sucederá, que no se despierte.
Oye,
a ver qué pasa ahí.
Impresionante. Bueno, ¿hay algo que pasemos del miedo y que me
introduzca yo? No, vamos a pasar del miedo al terror. Quiero decir, Nieves.
Pero terror español, terror patrio.
Sí, bueno, pues sí, miedo.
Bueno, pues vale, terror patrio, venga.
Sí, en este caso, un director que conoce mucho más.
Manu, ¿no?
Sobre todo mi prima, porque sí. Mi prima Manuela ganó su Goya actriz revelación gracias a Jaume Balagueró y Paco Plaza. Paco Plaza triunfa en Cartel con Verónica y Jaume Balagueró estrena hoy Musa.
Musa.
Musa, una película en la que está otra Manuela, que es Manuela Bellés y Leonor Watling. Ah, y es una película de terror un poquito más suave de las que hace Jaume Balagueró. Sí, porque Jaume Balagueró, Los Sin Nombre, que es la película con la que debuta, era muy dura, al final era tremendo. Esto es un terror un poquito más romántico, más clásico.
Bueno, es un profesor que, fijaos el come-come que tiene.
A ver,
mira.
¿Cuánto tiempo llevas soñándolo?
Todas las noches. Las últimas tres semanas. La mataron hace un par de días y es la mujer que vi en mis sueños.
Esto es lo blanco, ¿no?
¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese? Y eso se llama sueño premonitorio.
¡Espera! ¡Espera!
Sueño premonitorio. Él sueña todas las noches que el personaje de Leonor Watling muere repentinamente. Y entonces conoce a otra señora que también está teniendo ese mismo sueño.
Anda.
Igual.
No toma norcidal ninguno.
Sueño con la misma mujer que muere de la misma manera con un rito, secta, grupo misterioso.
¿Y conocen y Leonor Watling? ¿Qué pasa con ella?
Deciden investigar si realmente esta mujer ha existido de verdad, porque los rasgos de la cara, todo. Es
¿todo
la descripción es la misma. Deciden investigar si esta señora existe de verdad y si va a morir.
¿Y qué nos puedes decir, Manuel?
Hay un gran giro al final, como en todas las películas de Jaume. Es una película que ha rodado en inglés porque Leonor Watling habla inglés divinamente. Manuela Bellés, no puedo contar mucho de la trama.
Pero habla bien inglés también.
Habla muy bien, Manuela. Vale. Pero es una película de terror, no slasher, no de cuchillo y sangre como la anterior.
Esta me gustaría más.
Más de misterio.
A mí también.
Esta sí que la voy a ver.
Gustó mucho, se proyectó, yo la vi el...
107 minutos, ¿eh?
No llega a las 2 horas, Carlos.
Bueno, está el límite.
Hora 40.
Es que 40. Carlos quiere películas de pinipón.
No, quiere cortos. Carlos quiere un nuevo cine.
Que se llama cortometraje.
Que se llama Píldoras de 10 minutos. Eso ya se ha inventado
se
en el teatro.
YouTube.
En teatro hacemos claro. Microteatro.
Oye, pero también claro. En los móviles hay películas.
Claro,
sí, ¿no? Sí. Cortometrajes,
claro.
Mira, cortos,
claro que sí.
Pues mira.
Claro.
Bueno, tiene trastorno de déficit de atención.
Cada uno tiene sus
taras.
Es así.
Sus taras.
Bueno,
¿vamos con la tercera?
Sí, esta es española también. A ver. Y digamos que es como un cine dentro del cine, ¿puede ser?
Es cine dentro del cine. Es como una gran broma. Se llama Algo Muy Gordo. Y la protagoniza Berto Romero, que de alguna forma hace de Berto Romero. Y es una pesadilla que yo creo que hemos tenido todos.
Joder, con Berto,
con las
¿no?
pesadillas. ¿Tú nunca has soñado que vuelves al colegio,
con esa nariz.
Vuelves al colegio o a la universidad
y
que te falta una asignatura que no apruebas, un examen?
A mí me
bueno,
ha pasado.
A mí no.
Pues
a mí
sí. Él descubre...
A mí sí.
Descubre que no ha aprobado octavo de EGB.
Y bueno, por lo tanto no tiene ni carrera.
Con
ni
lo
tiene
cual
nada.
No tiene nada de su vida de adulto. Y tiene que volver al colegio a octavo de EGB, mezclarse con los niños. Mira, Irene me mira con cara de alucine.
Sí, porque no sé.
La ha producido nuestro querido amigo Paco Ramos. Y entonces, es una peli en la que de alguna manera tienen que hacer un gran efecto especial, que no diré cuál, por eso el cartel es Berto colgado de un cable con un gran croma verde detrás. Y volver al colegio, pero como Berto o como niño, no sabemos cómo. Y aprobar las asignaturas que le faltan para recuperar su vida de adulto. O sea, tiene que aprobar octavo de EGB con 40 años.
Pero porque no es un sueño, entonces.
No, es mezcla ciencia ficción con comedia.
Porque si no aprueba, pierde la vida posterior.
Claro, pierde todo lo que va después, porque tú no puedes estudiar una carrera.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Bueno, pues escuchamos
voy a
un poquito.
Soñar,
vale. Escuchamos un poquito y explica un poco qué es lo que pasa, porque yo no me entero. Vale. Tú eres director de cine, yo no. A ver.
Acción.
Pone ahí una cara.
Sí.
Berto,
le están dirigiendo.
Sí.
Vale, cortamos. Hacemos una más. Ahora, la información está bien, pero intenta que el jamar este que haces con la boca, que es divertido, que no, pero intenta hacer
no sé
un poquito menos.
No sé qué quieres decir con jamar.
¿Cómo nos suena esto?
Es que siento que nos vamos demasiado a un registro un poco demasiado de tele. Vamos a intentar.
registro de tele.
A los directores es que yo creo que se les va, ¿no? Se os va
y
un
a
poco,
los actores
¿no?
también.
Sí. Ay, Manuel, ay, Manuel.
Es que ha puesto la cara de jamar, no sé
la
qué.
La cara de jamar.
¿Y eso qué es?
Esta es una película, es una gran broma y está lleno de referencias a Alberto Real y a la vida real. Y a... Es una película que yo creo que va a gustar mucho a los aficionados, sobre todo al mundo de la tele, más que a los del cine.
Ah, bueno, pues mira, entonces me va a gustar.
Algo muy gordo. No,
algo
yo
muy
creo
gordo.
Nos vamos a reservar, Nieves, nos vamos a reservar la mejor.
Pero
eso.
¿Os dais cuenta que
para
todo
sí.
es sueño?
Calderón, la vida es sueño.
Pero escucha, ¿cómo no se hace la vida sueño en cine?
Oye.
Es muy difícil, ¿eh?
Perdona, la vida sueño es Matrix.
La vida de sueños Matrix.
Los directores de Matrix.
Sí. Directoras, sabes que son directoras, se cambiaron el
sexo. Cambiaron el sexo, sí.
Los hermanos Wachowski ahora son las hermanas Wachowski.
¿Mm? Bueno, escuchad, espera.
Buenas tardes, me voy a mi casa.
Bien. Son directoras.
Yo fui director y ahora me llamo Carlota
Corredera.
Corredera.
¿Qué se le va a hacer?
Fueron directores, cuando yo dirigí La vida sueño.
Eran directores,
y
todas son directoras.
Dijeron que tuvieron La vida sueño como libro de cabecera.
Oye, tenemos al teléfono a alguien al que admiramos un montón. Es un director de cine, guionista, novelista, galardonado en los Goya. Tenemos a Agustín Díaz Llanes. Aquí tenemos que decir todos... ¡Ah! Muy buenas, Agustín. Saludos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Muy contento, muy contento. Muy contenta de tener... Mira, ya me estaba cambiando el sexo.
Pero fíjate cómo está esto aquí. Aquí decimos que la vida es sueño, que los directores ahora son directoras. Tú sigues siendo hombre, ¿verdad?
Bueno, ya no me queda mal. Soy muy mayor, ya.
No puedo... Uy, torres más altas han caído.
Oye, Agustín, que sabemos que tienes muy poquito tiempo y queremos hablar de tu peli.
Vale.
Oro, 103 minutos. Manuel la ha destacado.
La
ha destacado muchísimo.
La vi el lunes en un pase en Sony. Me gustó muchísimo. Creo que estamos una de las grandes películas del año es Oro, porque además es una película que mezcla muchísimos géneros, ¿no, Tano?
Sí, hombre, mezcla todos los posibles, ¿sabes? Un poco aventuras. Cine histórico, sí, oye, me alegra mucho. Y gracias,
Western también.
Y un poquito de Western también, sí, todo lo que se puede, ¿sabes?
Oye, y además, Agustín, es la segunda colaboración entre Arturo Pérez Reverte, sí, ¿no? Después de La Triste y tú, ¿no? Parece que habéis hecho ahí un buen dúo.
Bueno, somos buenos amigos y él había escrito un... Somos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y él había escrito un relato inédito que se titula Oro, y entonces me lo ofrecieron para llevarlo a guión y después para dirigirlo, y la verdad es que el relato es como casi todo, todo de Arturo, es fantástico, o sea que no...
Desde luego.
Una joya, un buen regalo mío.
Desde luego, que tenemos un reparto, ha gustado el reparto.
Raúl Arévalo, Bárbara Leni, Óscar Jaenada, José Coronado, Luis Callejo, sí. Juan José Ballesta, Ana Castillo, es espectacular.
Juan Diego.
Juan Diego. Chanove.
Exacto.
No, Chanove no.
Juan Echanove,
¿no?
No, Juan Echanove no.
Juan Diego.
Le dejaste haciendo de Quevedo.
Echanove se quedó en Madrid.
Vale. Vale.
El Quevedo se quedó en Madrid en vez de irse a la cita.
Oye, cuéntanos, Agustín, este Oro, ¿qué es lo que pretendes ofrecer? ¿Qué visión quieres dar?
Bueno, la visión, ya sabes, que es más bien del espectador que la mía, porque después las películas son de los espectadores y cada uno piensa una cosa.
Eso es.
Bueno, esto es una historia de 30 hombres y dos mujeres, siglo XVI, que cruzan la selva en busca de una supuesta ciudad de oro, ¿sabes? Y ahí pues tienen la selva, los indios hostiles, ellos mismos que son muy hostiles entre ellos, y siempre la idea que había en el siglo XVI, que se decía que se iba en busca de fama y fortuna. Unos van en busca de fama, que son, digamos, más los descubridores, por así decirlo, y la mayoría van en busca de fortuna pues para salir de la miseria, claro, como siempre ocurre, por otra parte.
Claro, estamos hablando, creo que tú has hecho unas declaraciones donde dices que las Indias fueron nuestro Vietnam.
Bueno, sí, un poco, no tanto, pero sí, más. Ya sabes tú que después cuando haces muchas declaraciones en una promoción van saltando ahí cosas. No, dije que había visto muchas películas de Vietnam para esto, por películas de patrulla, pero sí que no, más que las Indias, Flandes fue nuestro Vietnam, pero las Indias tiene mucha parte también de eso. Sí,
ahora que dices lo de Vietnam, el personaje de Juan Diego es un poquito el coronel Kurtz en Apocalipsis Now, ¿no?
Más bien Dennis Hopper, ¿sabes? El hippie que andaba por allí, por la selva, pero también tiene... Pero es más suave que Marlon Brando, Juan Diego.
Oye, la peli se ha rodado en España, pero ¿tenemos una zona tan selvática?
Canarias, te lo digo ya, Santa Cruz de Tenerife, Monte Anaga, empiezas a bajar y a bajar y a bajar, es una selva increíble.
¡Qué bien!
Pero es una selva que tiene una parte, digamos, más cómoda para rodar, que es que no tienes ni serpientes venenosas, ni caimanes, ni nada de esto, ¿sabes? Pero sí, es una selva, aparte es una selva antiquísima, es una selva, dicen que incluso más antigua que las selvas amazónicas en algunos casos, y es una selva extraordinaria.
Qué bien.
Sí, ahí lo tenemos. En España, de mucho paisaje, dime.
Y la fotografía entonces era importante, ¿no? En la película.
Sí. Pero bueno, eso yo voy muy tranquilo porque, como siempre, hago las películas con Paco Femenía y ya sé que Paco es un director de fotografía genial, y entonces ha hecho una, ha sacado una selva que, bueno, si la habéis visto, una selva extraordinaria, la verdad, ha hecho un trabajo increíble.
Y es la última película de las últimas montadas por Pepe Salcedo, ¿no?
Bueno, Pepe casi pobre, bueno, Pepe Salcedo era mi montador de siempre. Cuando empezamos la película le dio tiempo a ir un par de días al montaje nada más. Sí. Entonces ya se puso muy malo y me dijo que no podía, entonces me la ha montado su discípula, Marta Velasco, Marta. Sí, que es discípula de él, y bueno, ha hecho un trabajo también increíble. Sí. Pepe fue una desgracia porque aparte de ser montador de todas mis películas, era un íntimo amigo. Sí, claro. No, de hecho, la película está dedicada a él.
Sí.
Ah, qué bueno. Vamos a decir que está entonces basada en el siglo XVI, los conquistadores españoles, me corriges, Lope de Aguirre y Núñez de Balboa.
No, eso está mal, no sé quién ha dado esa. Claro. Cosa no tiene nada que ver, no.
A ver,
no,
cuéntanos la épica expedición, ¿no?
Venga. Mira, el relato de Arturo es un relato que era para mi gusto, lo bueno que tenía para una película, bueno, una de las cosas buenas que tenía, que todos los que salen son anónimos, ¿sabes? No son ni Cortés, ni Ponce de León, ni Aguirre, ni nadie. Entonces, son gente anónima, ¿vale? Tiene algo, reminiscencias de muchas de las patrullas que se hicieron, o de las expediciones que se hicieron para buscar oro, y, ¿sabes? La más famosa fue la de Aguirre, pero no tiene nada que ver. No hay ningún personaje histórico que tú puedas decir... entre otras cosas, porque si hubiera tenido uno, hubiéramos tenido que ser muy fieles a su historia.
Y tú querías ser más libre, ¿no? Imagino.
Bueno, Arturo lo hizo libre completamente. Sí, claro. Son de la época, son conquistadores, conquistadores, descubridores, pero son gente anónima, ¿sabes?
Oye, y Agustín, ¿no se te ha colado nadie con un reloj?
No, eso ya.
Qué
eso
pena.
Ya no, eso ya no pasa. Aparte, si hubiera tenido un reloj, hubiera dado cuenta enseguida porque los tirábamos allí al fango y a la lluvia y tal y cual y lo hubiéramos visto.
Bueno, entonces la expedición sí está compuesta por una mayoría de hombres, ¿no? ¿Alguna mujer?
30 hombres y dos mujeres, en realidad, 30 hombres y Bárbara Leni y Ana Castillo, sí.
Qué bien. ¿Te has quedado a gusto, Agustín? Porque uno nunca acaba de rematar la película. Siempre quisiera poner un...
Hombre, esto te pasará a ti cuando haces los programas. Siempre te piensas que podrías haber hecho algo más y tal cual. Pero en general me he quedado bastante contento con esta película porque creo que hemos hecho entre todos un buen trabajo, ¿sabes? Y ha quedado una película que está muy bien. Cuando la ves, yo la tengo que ver cientos de veces, pues yo creo que es una buena película, ¿sabes? Estoy contento, sí.
Muy bien, pues Agustín, que eres madrileño en este día de la festividad de nuestra patrona, felicidades por la parte que te toca.
Muchas gracias.
Y felicidades por la película Oro, pues, que iremos a verla por la recomendación que nos ha hecho Manuel.
Me parece una película de aventuras, hay dos secuencias de aventuras de libro, cruzando el río con un cocodrilo y un asalto a una empalizada que no vemos a los indios, solo vemos la valla cómo se mueve. Que yo estoy deseando volver a verla para aprenderme la Tano, de verdad.
Qué bien.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.
Agustín, un abrazo muy fuerte. Agustín Díaz Llanes. Caray, qué bien tenerle aquí. Déjanos que mira, que si no pongo esto, Agustín no va a poner la publi, pero Jorge Gutiérrez sí. Venga, Jorge, dale.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Una palabra vacía en un poema,
Ah, por favor, cómo me gusta Cecilia. Hoy nos acordamos todos de Cecilia, Carlos.
Porque es 9 de noviembre.
Claro. Claro.
Yo sé de alguien que ha recibido hoy un ramo...
¿De violetas?
No sé, de flores.
Sí, sí, pero Sony, en recuerdo de Cecilia, nos ha mandado.
Qué bonito. Sí, yo es que he visto llegar hoy a Nieves con un ramo de flores.
¿Era de violetas? Sí. De violetas.
Bueno,
de verdad,
sí.
Qué bonitas. ¿No?
Pero qué detalle,
no
sé,
pero detallazo.
No hay muchas violetas.
No.
No hay tantas, ¿eh?
No era la violeta exactamente, porque
creo
no hay
es
muchas violetas.
¿No?
Sí, pero precioso.
Qué
precioso, ¿eh?
Me sirve, claro que
¿verdad?
Sí.
Oye, Juan Carlos y Diana, que nos tenéis que dar noticias, Juan Carlos, de la cierre de los cines, que esto nos va a poner muy
¿qué
tristes.
¿Qué cines cierran?
Acteón.
¿Cómo? A ver, mira.
Los Acteón.
A veces hay que ponerse un poquito serio, un poquito enfadado y hasta un poquito solemne. Los edificios tienen alma. Cuando decimos que un cine se cierra, es que se deja de representar una película. Cuando decimos que un teatro se cierra, es que se deja de representar muchas obras de teatro. Pero ese edificio, que se rehicieron muchas películas o muchas obras de teatro, tienen alma. Madrid, de seguir por este camino, va a tener alma de supermercado, alma de tienda de ropa, alma de centro comercial.
Oh.
Y se cierran... 9 salas, porque son los cines Acteón.
¿Pero por
pues
qué?
Muy sencillo.
La gente no va a la plaza del
hoy no
Carmen
voy a hablar, hoy no voy a, claro, vamos
tenía
a ver.
Unos cines maravillosos que también cerraron, perpendiculares a
y que hoy son una marca comercial que dicen yo no soy tonto, yo sí lo soy. Porque hoy no voy a hablar de los empresarios, no, voy a hablar de ti y de mí, de los que no vamos al cine. O no vamos todo lo que deberíamos ir al cine.
Dice mucho de ti que eres hombre de teatro y siempre estás
pero escucha,
hablando de
sí,
teatro.
Sí, pero si una sala de teatro se cierra, es que normalmente, puede haber una especulación, pero normalmente es porque no va casi gente. Una librería se cierra y se cierran muchas librerías en Madrid y pasa lo mismo. Mira, los que tenemos una edad decíamos que la cultura nos hacía libres y la cultura madrileña hoy está de luto. Porque unos cines que llevan 22 años abiertos...
Pero es que hay muchas salas 17... Acteón, ¿no? Que es el Azul, por ejemplo, ¿no?
Claro, no, pero los Acteón de la calle...
la Plaza del Carmen.
No, los de Montera.
Claro, que la Plaza del Carmen. Bueno, tiene dos salidas. Es que los cines Acteón dan a la calle Montera por un lado y a la Plaza del Carmen
pero
por otro.
Pero no debemos olvidar que allí murieron 10 bomberos hace, en el año 85, estaban los almacenes Arias.
Sí.
Oh, sí, hace fue 22, terrible.
Año aquello. 85. Después se hicieron los cines Acteón, que son 9 salas. Y esta noche, a las 22:30, será la última película de las 9 salas, ¿no? Y sí, hay especulación, claro que hay especulación. Y querrán hacer un hotel y el ayuntamiento, a Dios gracias, dirá que no se puede hacer, ¿no? Pero al final, mira, en mi barrio están los cines Morasol. Se cerraron, la crisis los cerró, se han vuelto a abrir. Y nos hemos obligado a ir todas las semanas.
Tenemos que hablar de dos cines que se van a reabrir ahora, que no han estado mucho tiempo con reforma. Los cines Ideal, en la Plaza Benavente, y los cines Palafox. Van a reabrir otra vez,
bien.
Gracias a Dios.
Bueno, pues afortunadamente una de cal y otra
pero,
de arena,
pero hoy
¿no?
es un día muy triste, de verdad, porque ya forma parte 22 años, es una generación.
Hombre, ya
y
lo creo.
Y cuántas películas, y de repente se va y dicen, no, es una operación que va encaminada a hacer un hotel, y el ayuntamiento dirá que no, como pasó con el Teatro Albéniz, que no sabemos ni cómo está, ¿no? Pero, de verdad, hoy quiero hablar de ustedes y de nosotros.
Que algo tenemos de culpa tenemos, cine, ¿no? Claro, algo de culpa tenemos.
De verdad,
cuando se cierra algo es porque no funciona.
De verdad, no pasen tantas horas frente a la caja tonta. No, a la radio sí, es otra cosa. Pero no...
oyendo la radio.
Pero escúchame, claro. Pero cuando mañana amanezcamos, habrán cerrado 9 salas. Eso es una barbaridad. Y una ciudad no se puede sentir orgullosa, ni mucho menos. Y hoy no quiero hablar de política, quiero hablar de usted y de mí. Vayamos al cine, leamos un libro. Sí, un libro, me da lo mismo que sea electrónico, que se lo compre usted. Pero si en su barrio cierran una librería, usted y yo tenemos la culpa.
Ay, pues madre. Sí, sí. Bueno, me encanta que hoy nos tires de las orejas, ¿no? A todos. Tenemos responsabilidad en que se cierren cines, librerías, como tú dices, teatros. Vamos a poner la nota divertida antes de volver con nuestra invitada Diana. Vamos a hablar de nenes, de niños.
Y además vamos a dar también un poquito de esperanza a los cines, porque buena parte de lo que hacemos de adultos es lo que aprendemos de pequeños, ¿no? Si no todo. Así que desde ya vamos con los niños al cine y vamos a ir inculcándoles esa visita semanal o mensual o lo que sea al cine, y tenemos una excusa maravillosa para ir, pero ya mismo, porque podemos ir al cine con los niños desde que tengan un año este fin de semana, porque empieza mi primer festival de cine, de nuevo, una nueva edición de mi primer festival de cine, que es un festival maravilloso, que además a Carlos Honorato te va a encantar.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque tiene...
Porque duran poco las películas.
Claro, exacto. Entre todas las propuestas...
Y porque tienes un alma de niño que tienes que volver a encontrarte.
Sí. A mí hay una de las propuestas de mi primer festival de cine, que esto nace en Barcelona, enseguida vino a Madrid, empezaron con pases solamente en Cines Verdi. Este año ya llegan a 4 cines distintos. Van a estar en Cine Estudio de Círculo de Bellas Artes, en Cine Doré, en la Cineteca y en Cines Verdi, que es su sede desde el principio aquí en Madrid. Y bueno, siempre tienen películas que no entran en circuitos comerciales, son siempre películas un poquito particulares. Y yo me atrevería a decir que son todas una pasada, una preciosidad todas. Todas tienen un sentido ahí. Y además siempre hacen proyecciones de cortos. Hay uno de los pases que son solamente cortometrajes. El más corto me parece que dura 1 minuto y pico.
Ah, eso le encantaría. 1 minuto y medio es lo máximo que aguanta Carlos.
Y bien, Carlos.
Siguiendo una historia.
Hasta 9 minutos más o menos. Muchos de ellos son mudos. Y yo recomiendo que vayáis con los peques, porque es una experiencia increíble para ellos, pero también para los padres. La reacción de los niños ante los cortometrajes es maravillosa, porque ellos están acostumbrados, incluso desde tan pequeños, están muy acostumbrados al lenguaje televisivo, ¿no?
¿Y a dónde podemos ir entonces?
Pues mira, nos vamos este fin de semana ya a Cines Verdi a las 12 de la mañana. Tenemos ese pase de cortometrajes, que tenemos cortos de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, de Eslovenia, de la República Checa, de Rusia, de Alemania, de México, de
qué
todas
bien,
partes.
¿No? Uno que es Elefantes, otro se llama Otoño, sí, un día de pesca, Colla y los calcetines.
Sí. Hay uno que yo os quiero destacar a los padres, este de Anécdota en el Zoo, que es de la República Checa, que es una niña que se pierde mientras su madre va con ella por el zoo hablando por el móvil, la madre, esto nos pasa mucho a todos,
suena
en
tanto.
Una llamada importantísima, y la niña, bueno, pues se pierde y acaba ya en una jaula con unos gorilas.
¡Qué bonito! Una cosa... Eso me gusta mucho.
Anécdota en el zoo. Sí. Carlos, apunta.
Este padre. Yo creo que nos va a hacer reflexionar también a muchos padres. Pero bueno, hay otros. Otoño, por ejemplo, este que decías, es una maravilla visual y es espectacular. Bueno,
a mí eso me pasó en la playa, ¿eh?
¡Qué bien!
No en el zoo.
Bien.
Anécdota en la playa.
Sí, claro.
Y luego el domingo tenemos otra función de Cuentos Revueltos, que es una versión del libro de Roald Dahl, que también os recomiendo muchísimo, ya para niños más mayorcitos, a partir de 7 años. Es una preciosidad, la verdad que esta peli es increíble, y bueno, yo os recomiendo verla, porque es de los mismos que hicieron en su momento El Grúfalo y La Escoba Voladora.
¡Qué maravilla! El Grúfalo
en cine.
Súper bonita esa
y
peli.
Y son increíbles. Oye, sí, la verdad que hacen unas versiones muy bonitas. Esto no es el cuento tal cual, es una revisión, allí se inventan casi una historia paralela al cuento, y es muy bonita, la verdad. Tiene estética además muy, muy dulce.
Bueno, quien ha dicho que guay es Irene Soler, para el que se incorpore en este momento. Ella ha escrito La Princesa 2.0, es dramaturga.
Es dramaturga. Es que, ¿sabes que nos hacen falta muchas dramaturgas? En serio. Porque tenemos que... Fíjate, se nos ha muerto ya hasta Ana Diosdado. Que marcó una época, ¿verdad?
Sí, y qué bien escribía.
Hombre.
Series de televisión, obras de teatro. Tengo dudas, Irene. ¿Tu color de ojos es amarillo?
los tengo amarillos ahora. Sí. O sea, es verde, pero me cambia de color según...
Fíjate,
no sé. Según el día, y se me ponen amarillos.
Por eso es una princesa, ¿ves?
Es una princesa total. Tiene unos ojos tan bonitos.
Mira quién fue a hablar.
Oye, Irene, entonces, ¿por qué tenemos que ir a ver Princesa 2.0? ¿Tú qué la has escrito?
Porque hay que dar una vuelta a los cuentos de toda la vida, y tanto niños y niñas como adultos, tenemos que darnos cuenta de cuántas cosas todavía nos faltan por cambiar. Aunque pensamos que ya las estamos cambiando, pero no las estamos mostrando así.
¿Me permites una cosa? ¿Sabes quién debería ir? Creo que una princesa 2.0 es nuestra próxima reina.
Ah, mira.
Leonor. Claro, sí, deberías invitarla pues, desde aquí, es que en serio.
Lo queremos
porque
hacer.
Porque ella ya es otra generación, no tiene nada que ver con sus padres,
oye,
sus abuelos.
Oye, pero qué idea más buena. Pero,
yo creo que es una idea buenísima.
Lo hemos estado hablando hace poco con mis compañeras, las
Llama
una
Zarzuela.
O sea, me encantaría que viniera.
Ahora pero nos estará escuchando porque sabemos que nos escucha.
Sí, sí. Pues desde aquí quedas invitada.
Señora,
o sea,
señora, su madre, señora, de verdad, llévela.
Por y puedes ir con tu hermana también, ¿eh? No
claro,
pasa nada.
Sofía,
pero aparte de eso, de verdad, hará un gran bien la reina emérita, le debemos muchas horas de buena música. A la rey, a la madre del rey emérito, muchas horas de buen teatro, porque iba mucho al teatro.
Iba mucho.
Me gustaría que esta muchacha,
esta
nueva reina 2.0, princesa 2.0, fuera la, pues eso, que sí, me está mirando Manuel Velasco.
No,
y
es
el
que
cine
son,
también.
Es que van mucho al cine de mi barrio, al cine Manoteras.
Estaría muy bien que vinieran,
claro,
de verdad.
Bueno, pues, pero desde aquí genial. Seguro que alguien se lo dice, en Casa Real, alguna persona del servicio nos estará escuchando, quien sea, suban y díganselo, que vayan a los cines, a los teatros
Luchana.
Teatro
Luchana.
Fueron cine y ahora son teatro.
Teatro Luchana para ver Princesa 2.0. Estamos hablando de princesas que no viven en castillos rosas, ni tienen largas melenas rubias, ni tampoco les gusta llevar zapatos de cristal.
Que duelen mucho los zapatos de cristal.
Y que pueden llevar gafas, ¿no?
Y que pueden llevar gafas, que pueden ser como quieran.
Y que tienen mocos en la nariz.
Claro que sí, que se ensucian
no
con
nada,
el barro.
Y se limpian.
Oye, una cosa, ¿tenéis función hoy?
Sí, están actuando ahora mismo.
Sí. Qué bonito.
Pero el sábado y el domingo podéis ir.
Sí, el sábado y el domingo podéis ir por la mañana. Estamos los sábados a las 12:30 y los domingos a las 11:45. Durante muchos meses, creo, porque está yendo muy bien, la verdad.
Qué suerte.
Estamos llenando.
Bueno, pues eso es lo más bonito. Nunca pasará como los cines Acteón. Cuando pasen por los cines Acteón, lleven una flor y la ponen en la puerta.
Bien.
Para que recordemos que allí hay un cine.
Y mientras tanto, vamos a ver salas y vamos a ver más pelis y vamos a ver más obras. Sí. Así.
Ay, de verdad, me habéis puesto con la piel de gallina. Y sobre todo escuchando ahí a Cecilia. Oye, Irene Soler, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido, por escribir cosas tan bonitas que nos ayudan a ser iguales a niños y a niñas. Así que bravo, bravo, y a seguir escribiendo.
Muchas gracias.
Manuel Velasco,
muchas
hasta
gracias,
la semana
Nieves.
Que viene.
Gracias.
Que Diana Martín, gracias por estar con nosotros.
Más. Muchas gracias.
Y Juan Carlos, hasta mañana.
Hasta dentro de un poquito.
Que yo me quedo.
Tú te quedas,
yo
¿no?
soy repetidor.
Es
nos
tu
quedamos.
Cruz, es tu cruz.
Nos queda.
Qué bonito. Son inseparables.
En este, exacto, en este día de la Almudena, caray, que el recuerdo de Cecilia, bravo.
La corona de la Almudena, mañana hablamos de ella.
La corona de la Almudena, vamos a hablar hoy de ella.
¡Ah, hombre! Esta España mía,
nuestra. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.